Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 19 de enero de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1968 cuando al Festival de la Canción de Benidorm en España concurrió una canción que a su tono melódico y moderadamente melancólico añadía una cierta profundidad vital no muy corriente en las composiciones populares de la época. Así, el estribillo de la canción afirmaba: siempre hay por quién vivir y a quién amar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Posiblemente el tono del texto obedecía a que su compositor, un joven estudiante de Derecho, había sufrido un accidente que lo había mantenido inmovilizado durante meses, frustrando una incipiente carrera futbolística. El tiempo de reflexión, postrado en el lecho, le había llevado a la conclusión de que en esta vida siempre existen motivos para seguir adelante y que incluso cuando una persona desaparece, detrás de ella queda su legado. No solo eso, lo que unos comienzan, necesariamente otros podrán concluirlo cuando vengan después. Por cierto, la canción, que se titulaba La vida sigue igual, ganó el festival. Su autor y cantante se llamaba Julio Iglesias. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el legado del presidente Trump. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, posiblemente lo más importante del legado de Donald Trump como presidente es que dejó de manifiesto que había una serie de circunstancias que eran alcanzables y que podían acometerse. Segundo, Donald Trump demostró que era posible ser nominado por un partido sin pertenecer a las élites que lo gobiernan e imponiéndose incluso a ellas, porque el sistema de designación de candidatos en Estados Unidos es mucho más democrático que el de la mayoría de las naciones. Tercero, Donald Trump demostró que era posible ganar unas elecciones teniendo en contra a la inmensa mayoría de la prensa. Cuarto, Donald Trump demostró que era posible oponerse a la inmigración ilegal y descontrolada por el bien de la nación, con el respaldo de la inmensa mayoría de los ciudadanos y en contra de los designios de la agenda globalista. Quinto, Donald Trump demostró que era posible lograr la colaboración de México para controlar la inmigración ilegal. Sexto, Donald Trump demostró que era posible no entrar en ninguna guerra en el curso de 4 años, aunque eso significara romper con una tradición presidencial ininterrumpida desde la Segunda Guerra Mundial. Séptimo, Donald Trump demostró que era posible mostrar que el principal adversario de Estados Unidos es China y no Rusia. Octavo, Donald Trump demostró que era posible enfrentarse a China a pesar de los poderosos intereses de las grandes transnacionales que han colocado sus ganancias por encima de los intereses de Estados Unidos. Noveno, Donald Trump demostró que era posible declararse pro vida y pro familia y hacerlo con un enorme apoyo popular. Décimo, Donald Trump demostró que era posible dejar de financiar el aborto con el dinero de todos los contribuyentes. un décimo. Donald Trump demostró que era posible oponerse a la calentología y salir del Acuerdo de París, que solo causa inmensos perjuicios económicos a los Estados Unidos. Duodécimo. Donald Trump demostró que era posible bajar los impuestos sin desequilibrar el presupuesto más de lo que ya estaba en las administraciones anteriores. Décimo tercero. Donald Trump demostró que era posible conseguir récords históricos de empleo para negros, hispanos y mujeres. Décimo cuarto. Donald Trump demostró que era posible obligar a los aliados de la NATO a pagar algo más por el escudo de defensa de Estados Unidos en Europa. Décimo quinto. Donald Trump demostró que era posible sortear los obstáculos de un Congreso que apenas ha hecho nada útil en 4 años, salvo intentar obstaculizar la labor de la Casa Blanca. Décimo sexto. Donald Trump demostró que era posible impulsar acuerdos de paz histórico entre las naciones árabes y el Estado de Israel. Y décimo séptimo. Por encima de todo, Donald Trump demostró que era posible señalar cuál era la realidad de la política en todo el mundo, la de que los bandos enfrentados son los patriotas contra los globalistas. Ciertamente, cuando se mira hacia atrás, no deja de resultar sorprendente la inmensa cantidad de logros positivos que pudo acumular Donald Trump en tan solo 4 años de su presidencia. Sin embargo, no es menos cierto que Trump no logró alcanzar otras metas, quizá porque en contra de sus promesas electorales no se empleó en ello tan a fondo. Esas carencias también las sufriremos en el futuro. Así, Donald Trump no logró limpiar la ciénaga de Washington porque no emprendió las acciones legales oportunas y por ello, a día de hoy, esta ciénaga parece más robusta, profunda y sucia que nunca. No logró nombrar jueces fiables para el Tribunal Supremo por más que fueran a misa o quizá por eso mismo. A decir verdad, la manera en que el Tribunal Supremo se negó a examinar la demanda colectiva por fraude electoral propuesta por una veintena de estados, constituye una clara demostración de los límites autoimpuestos de esos jueces en los que muchos pusieron en su momento una confianza excesiva. Donald Trump no logró contentar al complejo militar industrial, ansioso siempre de guerras pagadas por los ciudadanos de Estados Unidos, y eso a pesar de que el 53% del presupuesto nacional sigue yendo a defensa. Donald Trump no logró colocar fuera de la ley a organizaciones terroristas como los antifas, quizá confiando en que esa medida sería posible en un segundo mandato. Donald Trump no logró dejar de felicitar a los lobbies homosexuales el Día del Orgullo Gay, posiblemente porque no estaba tan convencido de su postura pro familia o porque quiso contentar a unos y a otros. Donald Trump no logró que los demócratas comprendieran que con los socialistas tienen el enemigo en casa, y así, a día de hoy, el grupo socialista es el más fuerte dentro de la representación demócrata en el Congreso. Donald Trump no logró liberarse del inmenso peso de los lobbies saudíes y así su punto de vista sobre Arabia Saudí, que era el correcto durante el periodo electoral de hace 4 años, acabó cediendo ante poderosas presiones económicas y políticas. Donald Trump no logró que Estados Unidos apoyara la legalidad internacional en Oriente Medio y prefirió amoldarse a los deseos de los lobbies sionistas, lo que, dicho sea de paso, no le ha evitado que Biden sea proclamado presidente en unas horas. Y Donald Trump no logró contrapesar el inmenso peso e influencia de la Big Tech, la Big Pharma y los Big Media, a pesar de que, por ejemplo, pudo haber impulsado acciones antimonopolio que hubieran evitado no solo su censura, sino la censura de todos los ciudadanos que se encuentran en ellas. Donald Trump demostró en sus 4 años de mandato que era posible acometer muchas tareas que la izquierda consideraba odiosas y que buena parte de la derecha deseaba evitar. Demostró, y esto resulta enormemente importante, que era posible enfrentarse como un patriota a la pavorosa agenda globalista. Y demostró que era posible hacerlo con una enorme inferioridad de condiciones y medios, lo que posiblemente explica sus concesiones en ciertas áreas. Al fin y a la postre, su confianza en su capacidad de persuasión, en sus logros y en las personas que ocupaban las instituciones jugó en su contra. Y las consecuencias pueden resultar verdaderamente funestas bajo la presidencia de un Joe Biden que no tendrá contrapeso alguno en el legislativo. La vida, al contrario de lo que cantaba Julio Iglesias, previsiblemente no seguirá igual. Sin embargo, nos queda la esperanza de que otros continúen las obras que inició el presidente Donald Trump. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y una parte no pequeña va a parar a medios de comunicación que llevan mintiéndolos durante más de 4 años acerca de la presidencia de Donald Trump. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al legado de Donald Trump. Por supuesto, sobre Donald Trump van a seguir corriendo ríos de tinta. En un momento determinado va a proseguir, está continuando la operación de satanización definitiva de Donald Trump. Donald Trump es lo que nunca debería ser un presidente, ha sido un periodo terrible de 4 años, ha significado descender a la negrura más absoluta. Todo esto hay que contarlo porque en última instancia Donald Trump ha sido el presidente más importante patriota que se ha opuesto a la agenda globalista. Hay otros, pero ya están muy satanizados. Está muy satanizado, por supuesto, Vladimir Putin, está muy satanizado Jair Bolsonaro, está, bueno, más que satanizado Víctor Orbán, y desde luego el más importante era Donald Trump, por el país, por la resonancia y por la claridad de ideas y de expresión que tenía Donald Trump, de manera que hay que hacerlo añicos. Vamos a seguir con un proceso de impeachment que evidentemente no puede solucionarse de aquí a mañana, pero la idea es seguir arrastrando el nombre de Donald Trump por el fango. Y sin embargo, nosotros lo que hemos pretendido en ese editorial en última instancia es hacer un balance lo más sereno, lo más imparcial y lo más completo de la presidencia de Donald Trump. Hay muchos aspectos positivos de la presidencia de Donald Trump y la mayoría de ellos serán presentados con los colores más negros, precisamente porque Donald Trump se opuso a la agenda globalista y, por lo tanto, todos esos aspectos positivos, el ser pro vida, el oponerse a la inmigración descontrolada, el arrodillarse ante la ideología de género, bueno, pues todo eso es algo que no se podía tolerar, el que no se arrodillara, el que no financiara el aborto con dinero público, y por lo tanto Donald Trump va a ser demonizado por todo ello. Pero fueron grandes logros. Y además, y esto es lo que más inquieta a sus adversarios, dejó de manifiesto que era posible. Era posible todo eso, como era posible evitar que Estados Unidos se metiera en otra guerra. Y la verdad es que Donald Trump, a diferencia de los presidentes que lo precedieron desde la Segunda Guerra Mundial, consiguió que Estados Unidos no entrara en otra guerra. De modo que esto es algo, en ese sentido, bastante claro. Al mismo tiempo, la presidencia de Trump fue una presidencia en la que cometió errores. Tuvo que hacer concesiones en política internacional que le costaron el distanciamiento con antiguos asesores, porque consideraban que no se podía pactar en esos temas. Confió mucho en las instituciones y posiblemente no tenía que haber confiado ni tanto en las instituciones, y no en las instituciones en sí, sino en aquella gente que él nombró para estar en las instituciones y que, llegado el momento, se lavaron las manos, como el famosísimo gobernador romano del siglo I. Y cometió otro error no menos grave, y es pensar que determinadas cuestiones las podría abordar en un segundo mandato que él consideraba que estaba al alcance de la mano. Bueno, pues no ha habido segundo mandato, esas cuestiones no las abordó y eso se ha vuelto en su contra hasta el punto de que finalmente le robaron unas elecciones. Es para reflexionar y al mismo tiempo pues es para pensar que las obras quedan, que al final lo que pasó con Donald Trump es algo que quedará enormemente claro, sobre todo a medida que vayamos viendo lo que van a ser estos próximos años, y que en cualquier caso donde quedan las obras, en muchas ocasiones se puede reanudar ese camino emprendido, aunque se haya truncado de momento. Y es algo que sería deseable que sucediera en los próximos años, después de la presidencia de Biden o de Biden-Harris, que a saber lo que nos espera, aunque los primeros indicios son inquietantes. De ahí nos vamos a nuestro boletín informativo y nos vamos a esas noticias que les afectan a ustedes y que comenzamos siempre con España, porque en España la Fiscalía ha solicitado la imputación del secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe, de la época de Zapatero. Total nada lo que ha llovido desde la época de Zapatero, primer ministro siniestro donde los haya, desastroso, el imbécil que dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que dice ahora que va a publicar un ensayo sobre Borges. O sea que Zapatero sabe leer y escribir. Es algo que seguramente es una noticia que congratulará a muchos, pero Zapatero escribiendo sobre Borges. Lo que hay que oír, lo que hay que oír. Lo que hay que oír, un personaje tan dañino, chupamedias de los dictadores más infames de Hispanoamérica, y ahora nos va a ilustrar con lo que escribe sobre Borges. Verdaderamente es que a Zapatero no paran de ocurrírsele ideas para hacer el mal, y por supuesto la corrupción reinante que hubo durante su nefasto gobierno, pues miren ustedes por dónde van saliendo algunas cosas de las alcantarillas. El caso este es muy bonito, porque el secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe, supuestamente desvió 30 millones de euros para gente de la UGT en Asturias. Me dice, hombre, 30 millones de euros es mucho dinero, ¿eh? O sea, 30 millones de euros es que es mucho dinero, ¿eh? O sea, eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, ¿eh? Es una jarta de dinero, ¿eh? ¿Y en qué se empleó ese dinero? Pues supuestamente la construcción de una residencia de ancianos en la localidad de Felechosa. Y uno dirá, bueno, pero bueno, la residencia esa debía tener, pues vamos a ver, cinematógrafo, piscina climatizada con agua de mar y estadio de fútbol incorporado, porque es que desde luego se las trae lo de los 30 millones de euros. Bueno, no sean ustedes ingenuos, los 30 millones de euros no fueron a parar a la residencia de ancianos. Ahí se da la circunstancia de que la mayor parte del dinero pasó a gente de la UGT, del sindicato socialista, encabezados presuntamente por José Ángel Fernández Villa, que era uno de los históricos de la UGT en Asturias. Esto lo han llamado la Operación Ulla. Nos imaginamos que por esa variedad del carbón, en fin, Asturias, los mineros, la UGT, el golpe de Estado de 1934. Dios sabe por qué, cuántas de estas cosas. Pero esto simplemente es una muestra de lo que es el sistema español, en el cual efectivamente el Partido Socialista ha robado hasta la saciedad, los nacionalistas catalanes han robado hasta reventar y el Partido Popular pues también ha robado, pero todo lo que ha podido y todo lo que se le ha puesto por delante, y luego repartía sobres a los capitostes, según contó Bárcenas, empezando por el propio traidor miserable que se sigue llamando Mariano Rajoy. Esta es la situación en la que estamos, pero es que volvemos a lo de siempre. Este es un caso que verifica, que demuestra, que deja de manifiesto hasta qué punto la descripción que hacemos del sistema político español no es falsa, sino que es real. El sistema político español es un sistema que cuenta con una banda de salteadores que son los sicarios de la agencia tributaria. Esa banda de salteadores, de esbirros, de sicarios, vacía los bolsillos de las clases medias para engordar un presupuesto que va a parar a las castas privilegiadas y que arroja migajas a la gente de abajo. Y que como forma de justificar el saqueo, el expolio, el atraco que perpetran los sicarios de la agencia tributaria, dice que es un estado social, que tenemos sanidad, que tenemos educación, que tenemos un guano, porque ya se ha visto lo que da de sí la sanidad, la educación, las pensiones y muchas otras cosas. Aquí el dinero se va fundamentalmente a engrosar un presupuesto construido sobre la base de robar a manos llenas a las clases medias y repartirlo. En este caso, el reparto le ha tocado a los sindicalistas de la UGT. Los han pescado, porque claro, esto es muy gordo. Si se hubieran dedicado a cobrar de subvenciones, a colocar a sobrinos, a cuñados, a queridas, etcétera, etcétera, que también lo hacen, pero vamos, no es este caso en concreto, pues no se hubiera notado tanto. No se hubiera notado tanto y hubiera pasado adelante como la cosa más legal. Es más, posiblemente en muchos casos, desde una perspectiva formal, es legal, pero claro, aquí se les fue la mano. Dijeron, vamos a construir una residencia para ancianos. ¡Ah, qué bien, los ancianitos! O sea, 30 millones de euros. Y luego la mayor parte no fue a la residencia de ancianos. Pero bueno, esto es como cuando a ustedes, los sicarios de la agencia tributaria, les vacían los bolsillos. Teóricamente va a ir a sanidad, a educación, en fin, a las cosas más increíbles que a ustedes se les puedan ocurrir. Pero luego en la práctica no es ahí donde va el dinero. El dinero, al final, va a otro tipo de cosas, va a satisfacer otro tipo de cosas, va en otras direcciones. O sea, no nos vamos a engañar a estas alturas, porque a estas alturas es que ya nos conocemos todos. Es decir, no, aquí no se puede engañar nadie. O sea, es que verdaderamente ya sabemos todos por dónde van los tiros. Y aquí simplemente lo que pasa es que se ha descubierto el pastel es demasiado nauseabundo y entonces, pues bueno, nos hemos enterado de lo que hay y claro, es una cosa, en fin, más seria. Pero que no se engañe nadie, este es el sistema. Lo que pasa es que a veces se pasan, bordean demasiado los límites y entonces pues tiene que entrar la ley. Con todo y con eso, para que ustedes no se hagan ilusiones, o sea, no se vayan ustedes a engañar. Con todo y con eso, yo no me haría muchas ilusiones de que efectivamente esta gente va a acabar en prisión. De momento es verdad, sí, los van ha pedido el fiscal la imputación y todo eso, pero esto no va a cambiar el sistema. ¿Y quién lo va a pagar? Pues vosotros, queridos niños, ¿quién lo lleva pagando décadas? En realidad, ¿quién lo lleva pagando siglos? En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del exsecretario de Estado de Energía con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y lo hace por haber desviado 30 millones de euros públicos a los líderes de UGT en Asturias. El pretexto que puso Pedro Luis Marín Uribe para dar este dinero a este sindicato fue que era para la construcción de una residencia de ancianos en la localidad de Felechosa. Los receptores del dinero, encabezados por el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa, se acabaron apropiando de la mayor parte de los fondos y fueron detenidos en el marco de la denominada Operación Ulla. El Ministerio Público atribuye a Marín Uribe la comisión de dos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Junto a Pedro Luis Marín Uribe, la Fiscalía Anticorrupción pide también la imputación de los principales responsables del Ministerio de Energía que aprobaron este expediente. Anticorrupción aprovecha además para censurar la actuación del que fuera ministro de Energía bajo la presidencia de Zapatero, Miguel Sebastián. Arguye que tanto Martín Uribe como Sebastián desatendieron las recomendaciones realizadas por la Abogacía del Estado y por la Secretaría Técnica del Ministerio de Energía. Ambos alertaron de lo arriesgado de dejar en manos de una mesa regional el importe a adjudicar a la citada residencia de ancianos. Un dinero disparatado y que acabaron metiéndose en los bolsillos este sindicato de UGT.
Bueno, y en medio de esa capitulación absoluta, de rendimiento total, de bajada de bragas general del gobierno socialcomunista español, es tremendo, ¿eh? El gobierno socialcomunista entregado a las oligarquías supranacionales. O sea, la traición histórica no puede ser mayor. La gente de Podemos de chupamedias de los oligarcas de la agenda globalista. Es que no se puede pensar en una traición mayor. Y enemigos de la pobre gente que tiene un pequeño negocio, de los pequeños y medianos empresarios. A esos los están triturando. Pero para favorecer a la chusma que dirige la agenda globalista, que son los mayores oligarcas del mundo. Vamos, esto es el sueño de la oligarquía, tener a los revolucionarios presuntos en sus manos. Esto es Jacob Schiff pagando a León Trotsky. Esto es el Kaiser entregando dinero a Lenin para que haga la revolución. Y bueno, pues hemos vuelto a lo mismo, solo que, en fin, Soros, en fin, no es el Kaiser. Las cosas como son, no tiene la misma presencia. Y Bill Gates seguramente tiene mucho más dinero que Jacob Schiff, pero de nuevo también tiene menos presencia, ¿no? Al final, ese gobierno totalmente entregado a los planes de la agenda globalista y hundiendo su país. Y una de las maneras en que lo está haciendo es precisamente mediante la tolerancia de la invasión ilegal de inmigrantes. En Melilla han entrado en las últimas horas 87 ilegales tras saltar la valla en un intento en el que aparecieron 150 de esos que llaman subsaharianos, llamémoslos africanos y ya está, 150 africanos. Si no los quiere usted llamar negros porque es un racista y le molesta la palabra, pues llámelo africanos y ya está. Este es el salto a la valla de Melilla más numeroso de los últimos 5 meses. Hubo uno el 19 de agosto del año pasado que fue auténticamente récord, pero este ha sido ya pues el segundo récord después del que tuvimos en agosto. Y todo esto sucede mientras siguen invadiendo las Canarias. Ahora mismo ya hay localidades en las Canarias donde hay más africanos que canarios. Es terrible decirlo así, pero es así. Es decir, ya hay más moros y africanos que canarios. Es algo verdaderamente tremendo. Y el gobierno no hace nada. Es más, cuando hace algo, más vale que se metiera la mano por donde le cabe. Por ejemplo, cuando en medio de Filomena, con el aeropuerto de Barajas dejando de manifiesto la inutilidad absoluta del ministro de Fomento y en general de todo el gobierno socialcomunista, se habilita una pista no para favorecer los intereses nacionales, sino para que Grande Marlaska, inútil ministro del Interior, por no decir más que dañino ministro del Interior, se traiga a la península más africanos procedentes de Canarias. Esto es una invasión, no la están parando, no la van a parar. Y no lo van a hacer por la sencillísima razón de que esto forma parte de la agenda globalista. Y es algo tremendo, insistimos en ello. O sea, al final, la izquierda más borrical, la izquierda más fanática, la izquierda más descerebrada, no es nada más que la criada, la mucama, la sierva, la chacha de las oligarquías transnacionales. Anda, anda, anda.
Sobre las 7:20 de esta mañana, un grupo de unos 150 subsaharianos han intentado saltar la doble valla que separa Melilla de Marruecos. Lo han hecho por la zona del río Nano. La intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes, también de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local españolas, evitaron que todos saltaran la valla, pero aún así, 87 de ellos lograron acceder a esta ciudad española, a Melilla. 78 de ellos fueron trasladados a un centro de estancia temporal de inmigrantes, donde están siendo atendidos porque al cometer este delito han resultado heridos de diversa consideración. Este salto a la valla es el más numeroso de los últimos 5 meses, después del gran salto a la valla que se produjo el 19 de agosto del pasado año, cuando fueron 300 inmigrantes los que intentaron saltar la valla y una treintena lo consiguió. Además, este último asalto es la entrada irregular más importante desde que el Ministerio del Interior comenzó a sustituir las concertinas de la valla de Melilla por unos peines invertidos. Hace este mes un año que el Gobierno Social Comunista comenzó a retirar la siega tridimensional de la frontera, un entramado de cables de acero. Ha sido por esta zona por la que han pasado, además, no por la nueva. Como les decimos, esta remodelación de la valla que, según han denunciado muchos colectivos, les facilita el acceso, pues no ha impedido que sigan las entradas irregulares. Además de los inmigrantes que han saltado la valla esta mañana, el último balance publicado por el Ministerio del Interior refleja que los primeros 14 días de este año ya se han producido además 60 intentonas de entrar a España por los puestos fronterizos con Marruecos, por vía terrestre. Y esto a pesar desde que están cerrados desde el pasado 13 de marzo del año 2020.
Y nos vamos a Hispanoamérica y en concreto a Nicaragua, donde la situación es verdaderamente tremenda. Ahí hay una dictadura de izquierdas con un cierto ropaje democrático, lo que pasa es que han ido desmontando todo lo que había de democracia. Y lo que hay es una dictadura del Partido Sandinista y sobre todo de Daniel Ortega y de la bruja de su mujer. Decimos lo de bruja no en un sentido insultante, es que es un personaje importante dentro de la jerarquía de una internacional de brujas. Aparte de eso, es una católica fidelísima, compagina las dos militancias, parece ser que sin ningún tipo de problema, a un lado y a otro. Y en Nicaragua pues han decidido que van a aprovechar ese concepto tan bonito que también deriva de la agenda globalista, que es el de los delitos de odio. La idea de un delito de odio, en términos meramente jurídicos, es una estupidez, porque el derecho penal pena hechos. Es decir, puede penar que a usted lo agredan en la calle, lo roben, lo lesionen, lo maten. Es decir, el derecho penal pena hechos. Pero lo que no pena nunca son intenciones, salvo que se inicie ese hecho y quede frustrado. O lo que no puede penar son los pensamientos. Es decir, usted puede odiar al vecino de la derecha, ¿eh? Eso moralmente será censurable, estará mal, Dios le pedirá cuentas. Pero usted, porque odia al vecino de la derecha, no le pueden hacer nada, porque lo que no le pueden obligar es amar al prójimo, ¿eh? En un momento determinado usted le puede disgustar cómo va vestido, los gustos musicales o cómo se corta las uñas de los pies el vecino de la izquierda. Pero evidentemente no le pueden obligar a todo lo contrario. Mientras usted no agarre un palo y le pegue al vecino de la izquierda porque le da grima por cómo se corta las uñas de los pies, usted no puede ser sujeto, ni mucho menos, de una acción penal. Bueno, eso que es de sentido común y que es obvio, ha quebrado con la idea de delitos de odio, en virtud de los cuales el odio se convierte en un delito. Claro, esto es algo que nos movemos en un hielo muy quebradizo, porque claro, hay que definir por qué el odio es un delito, cuando es un sentimiento, igual que el amor, que la ira, etcétera, y si no se traduce en hechos, pues hombre, insistimos, moralmente podrá ser reprobable, pero no se puede castigar penalmente. Es decir, si a mí no me gustan los perros caniches, no me gustan, me dan grima, me parecen canijos, relamidos, etcétera, etcétera, ¿por qué voy a incurrir yo en un delito de odio si digo que no me gustan? O incluso si manifiesto con un simple gesto que me dan repelús. Bueno, pues el delito de odio, que es una de estas cosas que se han inventado, de pronto han decidido que efectivamente si a usted no le gustan determinadas posiciones, fundamentalmente si usted no se pone de rodillas ante determinadas posiciones, está incurriendo en delito de odio. Esto, como es un disparate jurídico y es una arbitrariedad, pues era algo que más tarde o más temprano se iban a apoderar de ello las dictaduras, porque es el instrumento perfecto. Aunque no hagan nada, como odian, ya los podemos castigar. Y en la dictadura nicaragüense han decidido aprobar la cadena perpetua para delitos de odio. Entonces, pues si se da la circunstancia de que, aparece ese odio, pues vamos a llegar a la cadena perpetua. Es algo verdaderamente fantástico. Claro, en Nicaragua, como están con la mosca detrás de la oreja los grupos de derechos humanos, porque saben lo que es el gobierno de Nicaragua, que no hay unas elecciones que no estén más que controladas, que los medios de comunicación están en manos de Daniel Ortega, etcétera, 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 pues ya pueden ustedes imaginarse que han puesto el grito en el cielo. Porque en un momento determinado ciertas informaciones contra el gobierno que aparecen en redes, eso es un delito de odio. ¿Cómo se va pareciendo Nicaragua a los Estados Unidos o Estados Unidos a Nicaragua? ¡Qué triste! Que en un momento determinado una persona es acusada de odio a la patria, de traición a la patria, ni presentarse a las elecciones puede y además queda muerto civilmente. Y claro, es una situación de abierta dictadura, no cabe la menor duda. Y han puesto el grito en el cielo. Y con razón, pero es que esto ya pasa en Occidente. Y es terrible, terrible. Una de las primeras cosas que cualquier persona que ame la democracia y que ame la libertad de expresión tendría que suprimir es los denominados delitos de odio. Son contrarios a la esencia del derecho penal. Y contrarios, además, a un principio muy claro, cuando existen como agravante, contrarios por completo a la idea de la igualdad ante la ley. La idea de que un colectivo, el ataque a un colectivo, se va a penar más que a otros, eso es hacer retroceder más de 4.000 años el derecho penal. Eso es regresar al código de Hammurabi, donde se castigaba más según aquel al que convertías en víctima de un delito. Estamos retrocediendo en el derecho penal, en el derecho criminal, pero vamos, siglos y siglos. Otra cosa que tenemos que agradecer a la agenda globalista.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, con el apoyo de todos los diputados del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha aprobado una reforma constitucional que permitirá aplicar la cadena perpetua a lo que denominan crímenes de odio. La sociedad civil y grupos que defienden los derechos humanos han denunciado que se trata de un instrumento de represión. Esta reforma constitucional ha sido ratificada con el voto de los 70 legisladores sandinistas y de sus aliados que, como decimos, tienen el control absoluto del Parlamento. Fue durante una sesión especial celebrada en la norteña provincia de Matagalpa. La constitución política hasta ahora fijaba en 30 años la pena máxima en Nicaragua. Esta pena de prisión perpetua será revisable y será aplicada de forma excepcional, dicen, para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional. Los legisladores oficialistas defendieron que esta reforma busca proteger a jóvenes mujeres de agresores sexuales y asesinos. Ha tenido un apoyo sin precedentes porque el partido de gobierno presentó 3 millones de firmas para respaldar su aprobación. Sin embargo, entre los adversarios del sandinismo, la ley se interpreta como un nuevo instrumento de la dictadura de Daniel Ortega para castigar a la oposición. Y es que el propio Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han calificado en numerosas ocasiones las acciones de los activistas y grupos opositores como crímenes de odio. Delitos que además, según estos diputados oficialistas, merecen castigarse con cadena perpetua. Hay voces que ya alertan de esto, como la de el abogado y exdiputado José Payáis, dirigente de la opositora Coalición Nacional, que ha advertido que el objetivo del gobierno no es buscar justicia, sino buscar venganza política. Hay que decir que en Nicaragua el órgano legislativo también ha aprobado la conocida como Ley de Agentes Extranjeros, también ha aprobado la Ley contra el Ciberdelito, apodada por la sociedad civil como Ley Mordaza, y también ha aprobado una tercera ley que impide presentarse como candidatos a aquellas personas acusadas de traición a la patria, entre otras acciones en contra del país.
Y ya que estamos hablando de la agenda globalista y de los delitos de odio y de cómo en España hay una invasión en Canarias y nadie está haciendo absolutamente nada, que sepan ustedes que esto no es casual, que esto no se limita a España y que esto está coordinado en todo el mundo. En estos momentos, 9.000 inmigrantes ilegales, porque son ilegales y hay que decir que son ilegales, van camino de Estados Unidos invadiendo Guatemala. Han salido de Honduras en caravanas, como siempre, han invadido Guatemala y la idea es surcar Guatemala, surcar México y llegar hasta los Estados Unidos. Y como ya no está Donald Trump defendiendo las fronteras y por el contrario, el presidente Biden ha dicho que de los 15.000 refugiados que iba a aceptar Estados Unidos, va a aceptar 150.000 al año, es decir, va a multiplicar por 10 esas personas. Y como además ha dicho que piensa conceder a 11 millones de ilegales en Estados Unidos la tarjeta residencia para que sean ciudadanos a la vuelta de 4 días, pues evidentemente no le cuesta mucho a la gente que financia estas caravanas, como es el caso de Soros, dirigirlas hacia los Estados Unidos, porque ya no hay una persona en la Casa Blanca que va a parar la invasión. Claro, esta gente de la que se nos muestran imágenes verdaderamente tristes, en fin, que te parten el corazón cuando la ves, luego lo cierto es que es una gente que efectivamente actúa de una manera no precisamente pacífica. En Guatemala están intentando detenerlas las fuerzas de policía y al final han tenido que recurrir a la fuerza porque no había manera de contener esta situación. Y además, para terminar de arreglar, pues sí, es verdad que masivamente es gente que viene de Honduras y son hondureños, pero hay cubanos, haitianos, nicaragüenses, costarricenses, venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo tremendo. Y como no lo frenen, verdaderamente la situación es angustiosa, porque forma parte de un plan para acabar con la soberanía de los estados, que es algo muy fácil de conseguir cuando uno hace que salten las fronteras. Claro, México está exigiendo a Honduras que cumpla la ley y que contenga la caravana de inmigrantes. Bueno, Honduras no tiene ningún problema en dejar que se le vayan 10.000 bocas. Si además les pagan, como los pagan a muchos de ellos, por ir en la caravana, encantados de la vida, llegan a Guatemala. En Guatemala intentan resistir, pero con tal de que no se les quedan en Guatemala, pues bueno, al final más o menos van permitiendo que lleguen a México. Y en México lo que temen fundamentalmente no es desagradar al presidente de los Estados Unidos, lo que temen es que se les queden en México. Porque muchos en un momento determinado dicen estamos cansados, total hablamos la misma lengua que esta gente, nos quedamos en México, ¿para qué vamos a llegar hasta Estados Unidos? Bueno, aquí hay muchas cosas que quedan claras. Una, la auténtica quiebra y el inmenso fracaso de esa parte del mundo que está situada al sur del Río Grande. Igual que en un momento determinado, cuando en la época de la Guerra Fría Alemania estaba dividida en dos, pero la gente que huía era de la Alemania comunista a la Alemania capitalista y no al revés, ahora mismo lo que es obvio es que la parte de América situada al sur del Río Grande ha fracasado estrepitosamente y, por lo tanto, desde hace mucho tiempo intenta llegar al norte. No por razones de que sean países pobres, ¿eh? Hay países inmensamente ricos al sur del Río Grande, sino por la sencillísima razón de que el sistema, la cultura, todo en general, ha fracasado. Pero eso, que es algo que, en fin, tampoco se ha descubierto ahora, no es tampoco de este siglo XXI, se intentaba ver cómo se corregía, ahora además viene azuzado por la agenda globalista que tiene mucho interés en acabar con Estados Unidos como la primera potencia mundial y, por supuesto, en acabar con cualquier posibilidad de resistirse a esa agenda globalista. Y el que no lo quiera ver a estas alturas es que es muy tonto, ¿eh?
muy tonto, muy ignorante, negar la existencia de una agenda globalista cuando todos los días vemos acciones coordinadas en terrenos muy concretos, pues es ponértelo a la venda delante de los ojos y encima apretar las manos contra los párpados para no ver. Porque las cosas no pueden ser más claras.
Tras conocerse las intenciones de Joe Biden respecto a la inmigración ilegal, caravanas de inmigrantes ilegales se dirigen en masa hacia los Estados Unidos. Una caravana con miles de ellos llegaba a Guatemala procedentes de Honduras. Quieren continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Se niegan a detenerse, se enfrentan a la policía que tiene que utilizar la fuerza para detenerles. Ante la turba y la violencia de estos miles de inmigrantes, los agentes de policía tuvieron que utilizar incluso gases lacrimógenos, algo que está siendo vendido por la mayoría de los titulares de los medios de comunicación como algo inconcebible. El viernes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras informaba de que 780 mujeres, 922 hombres y 407 menores de edad, en su mayoría provenientes de Honduras, se dirigía a paso firme hacia la frontera sur de Guatemala. Pero no solo hay en esta caravana ciudadanos hondureños, también hay cubanos, haitianos, nicaragüenses o costarricenses. Finalmente, esta caravana logró entrar ilegalmente en el país por el paso del Florido. Estos grupos se dividieron y el ejército los detuvo en el kilómetro 122 de la ruta al Atlántico. Como decimos, llegaron a Honduras unos 9.000 inmigrantes ilegales. Muchos van a pie, pero otros llegan en autobuses. México ya ha pedido a Honduras que cumpla la ley y que contengan esta caravana, que van, como decimos, rumbo a los Estados Unidos. El grueso de la caravana busca pasar por el paso fronterizo de Tecunumán, en México. Muchos de ellos han atravesado Guatemala, 450 kilómetros, y han logrado entrar en México pese a que este país ha blindado su frontera.
Y llegamos al último segmento, que es el segmento de internacional. Hoy es el último día de Donald Trump en la Casa Blanca. Hemos dedicado el editorial precisamente a su legado, pero nos tenemos que detener unos instantes en mencionar el mensaje de la primera dama hasta el día de hoy, de Melania Trump, en relación con la marcha de la Casa Blanca. El mensaje ha sido un mensaje muy hermoso, un mensaje en el que se instaba a la gente en tener pasión en todo lo que se haga, pero condenando la violencia. Ha insistido en el hecho de que los norteamericanos se comporten como una gran familia nacional frente a los desafíos que hay, y ha insistido también en el hecho de que hay que elegir siempre el amor antes que el odio, la paz antes que la violencia y a los demás antes que para uno mismo. La primera dama ha señalado también el honor que ha supuesto para ella representar el papel de primera dama, y ha insistido en una unidad nacional que permita que efectivamente Estados Unidos se eleve a una altura mayor a través de un espíritu común de valentía, de bondad y de fe. La verdad es que ha sido un mensaje muy hermoso, en el que hacía referencia también a la solidaridad, al coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente un mensaje que te da una cierta tristeza, porque se va Donald Trump, pero seguramente se va también la primera dama que mejor ha vestido el cargo, pues, en toda la historia de los Estados Unidos. Generalmente se la compara con Jackie Kennedy, pero la verdad es que uno compara Jackie Kennedy con la señora de Trump y, en fin, la distancia es inmensa. De las otras señoras, mejor ni hablar. No lo digo solo por la de Obama o por la que viene ahora, pero verdaderamente es que no hay punto de comparación. Si alguna vez el cargo de primera dama o la posición de primera dama se ha visto bien servida, ha sido hermosa, ha llamado la atención, ha sido algo de lo que uno se podía sentir orgulloso, ha sido en estos 4 años en que esa posición la ha ocupado la señora de Trump. Y no estamos seguros de que vayamos a encontrar otra primera dama que efectivamente tenga ese nivel, tenga esa elegancia, tenga esa belleza, tenga ese estilo y tenga esa oportunidad de maneras. Esa es la realidad y no sirve darle muchas vueltas.
Mañana Joe Biden tomará posesión de su cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos. Por tanto, hoy es el último día de Donald Trump en la Casa Blanca, quien ha confirmado que no asistirá a la toma de posesión del líder demócrata. Ayer la primera dama, Melania Trump, se despedía en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. Un mensaje de reconciliación y condenando la violencia. Decía cosas como estas: sean apasionados en todo lo que hagan, pero no se amparen en la violencia. La violencia nunca es la respuesta y nunca está justificada. La esposa del presidente ha apelado también a la bondad del pueblo estadounidense, al que ha solicitado que se comporte como una familia nacional ante los próximos desafíos que encara el país. Y decía: hay que centrarse en lo que nos une para elevarnos por encima de lo que nos divide. Elegir siempre el amor sobre el odio, la paz sobre la violencia y a los demás antes que a uno mismo. Asimismo, Melania Trump ha querido destacar el honor que ha supuesto para ella haber sido la primera dama. Y decía frases también como estas: juntos, como una familia nacional, podemos continuar siendo la luz de la esperanza para las generaciones futuras y continuar el legado de Estados Unidos de elevar a nuestra nación a mayores alturas a través de nuestro espíritu de valentía, bondad y fe. Asimismo, Melania Trump también ha querido recordar a los trabajadores que han estado en primera línea durante la pandemia del coronavirus, al igual que ha querido rendir un homenaje a los fallecidos por el COVID-19. También ha agradecido la solidaridad que el pueblo estadounidense ha mostrado durante estos últimos meses. Recordamos estas palabras de la primera dama estadounidense: lloramos por las familias que han perdido a un ser querido debido a la pandemia. Cada vida es preciosa y les pido a todos los estadounidenses que tengan precaución y sentido común para proteger a los vulnerables, ya que ahora se están administrando millones de vacunas.
Y les comentábamos en el editorial de hoy, hablando de cómo efectivamente se da la circunstancia de que hay cuestiones en las que Trump no quiso entrar, en parte por elegancia, porque, por ejemplo, desde el primer día podía haber ido a por Hillary Clinton y cosas muy turbias de la Fundación Clinton y renunció a hacerlo. Al final también en otras cuestiones, como en última instancia hay cuestiones en las que Trump no quiso entrar. En parte insistimos por elegancia, en parte porque debió de pensar que en un segundo mandato a lo mejor se podían aclarar o se fió de las instituciones, y eso fue un gran error que al final ha tenido consecuencias malas para él y para el país. Pero miren ustedes por dónde Donald Trump ha decidido en las últimas horas desclasificar documentos, y entre los documentos que han desclasificado aparecen los negocios de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, con miembros del Partido Comunista Chino, mientras Joe Biden era vicepresidente con Obama. Esto no es una novedad. Es una novedad el hecho de que esta investigación, que comenzó en septiembre de 2020, se desclasifique ahora. Algunos la hemos leído, pero que Biden hizo negocios, colocó a su hijo, etcétera, es algo que hemos contado en este programa hace años. Los enjuagues corruptos de Joe Biden en Ucrania, en China, colocando a su hermano, colocando a su hijo, etcétera, los hemos contado durante años aquí. Y, por supuesto, tenemos la sensación de que también éramos los únicos que los contábamos. Esto no aparecía en la prensa española ni por recomendación del médico. En la prensa norteamericana se acallaba inmediatamente. Bueno, pues al final se va a desclasificar los datos. Mucho nos extrañaría que esto nos lleve en alguna dirección. Es decir, ¿van a organizar los republicanos una sesión de impeachment precisamente porque Biden ha hecho estas cosas? No lo pensamos, no lo creemos. Es más, la sensación que tenemos es que buena parte del Partido Republicano va a intentar llegar a acuerdos con los demócratas y con el presidente Biden para bajar la tensión, para ganarse el que los dejen sobrevivir y para que además no vuelva a haber un Donald Trump en este país, por lo menos en lo que queda de siglo. Esa es la sospecha que tenemos. A lo mejor nos equivocamos y nos sale un Partido Republicano que parece el Capitán Trueno. Pero la sensación que en estos momentos no puede uno evitar es que buena parte del Partido Republicano y sobre todo sus élites quieren ser algo tan blandiblup, tan carente de principios, tan poco sólido, tan desprovisto de columna vertebral como el Partido Popular en España. No es fácil de conseguir, porque claro, en el Partido Popular en España tú tocas el silbato desde arriba, se pone todo el mundo en fila, nadie te dice nada, que viven de ello. Aquí es más complicado porque uno se tiene que ganar en su circunscripción, sea del Congreso, sea del Senado, te tienes que ganar el puesto. Y entonces no puedes hacer determinadas tonterías. Pero realmente la situación en ese sentido es verdaderamente tremenda. Lo que vamos a ver es tremendo.
A pocas horas de que Joe Biden firme el cargo como presidente de los Estados Unidos, el Comité del Senado de Defensa Nacional ha desclasificado la conclusión de una investigación contra su hijo, Hunter Biden. En el informe final de 84 páginas, titulado Hunter Biden, Burisma y Corrupción, se confirma que el hijo del futuro presidente hizo negocios con miembros de la élite empresarial ligados estrechamente con el Partido Comunista Chino. Y esto sucedía mientras su padre era vicepresidente del país en la administración de Obama. Según las pesquisas del Comité del Senado, Biden padre estaría al corriente de todo y, es más, habría aprovechado su cargo para influir en los empresarios chinos. Esta desclasificación, ordenada por Donald Trump, concluye lo que varios medios americanos habían alertado, pese a que Joe Biden lo negara rápidamente. Donald Trump, todavía presidente de los Estados Unidos, ya había transmitido durante los últimos meses que Hunter Biden y Joe Biden, el futuro presidente desde mañana, estaban relacionados con asuntos turbios en China y en Ucrania.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo de hoy. Muchas gracias, María Jesús. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches.
Pero ustedes ya lo saben, no se nos vayan. No se nos vayan porque regresamos con nuestro Despegamos y Lorenzo Ramírez y después hoy Ración Doble de Economía. Don Roberto Centeno y La Economía que se fue. No se vayan, que regresamos enseguida.
Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y alcanzamos nuestra velocidad de crucero, nuestra altura de crucero.
Don Lorenzo, ¿qué hace usted disfrazado de Steve McQueen en La Gran Evasión? ¿Le van a usted a recluir o qué? Porque vamos, le falta a usted la moto para empezar a hacer agujeros en la tierra y salir a campo libre. ¿Qué está pasando en España?
Buenas noches, don César. Chupa de cuero incluida.
Efectivamente.
Con el borreguillo en el cuello y tal. Porque...
Por cierto, tengo que decirle que una cazadora como esa es la que estoy usando yo estos días para salir por las mañanas a pasear aquí en Miami. Imagínese cómo estará el tiempo, y ya sabe usted además mi relación con el frío, pero salgo con una cazadora de piloto, como usted dice, de borreguillo por el cuello y por las mangas, o sea, y por dentro. O sea, que imagínese el clima que está haciendo en Florida desde hace semanas. Estamos que no lo creemos.
Una mezcla entre Steve McQueen y Maverick, ¿no? De Top Gun también, ¿no?
Sí, podríamos exactamente. Decir.
La verdad es que es tremendo, ¿no? Lo que está pasando en este arranque de año. Ustedes ayer, no sé si hará frío, pero aquí con lo de Filomena es tremendo, porque yo, aunque vivo en Andalucía y me libro un poco, pero solo hace falta ver las imágenes, y hay comunidades autónomas que están realmente colapsadas, de todo esto en plena ola covidiana. Bueno, ustedes allí tienen mañana lo de Biden, que a ver cómo sale eso, ¿no? Y el descapotable no va a ir, ¿no?
Pues yo no lo sé. Yo lo que sé es que hay más tropas para la jura de Biden que las que tenemos en Irak y en Afganistán juntas. O sea, es algo verdaderamente desusado. O sea, de verdad que esto es una exageración. Yo no sé si esto es para justificar que a la jura no vais ni Blas, porque a diferencia de lo que han sido otras juras, que han sido multitudinarias, lo fue en el caso de la primera de Obama, lo fue la de Donald Trump, bueno, pues aquí hay la idea de que a la jura de Biden podrían ir como a los mítines, es decir, cuatro y el de la bandera gay. Y entonces, pues ese es de estas cosas, ¿no? Pero realmente es una cosa, es que no queda sitio para la gente con la cantidad de tropas que hay desplegadas.
Sí, bueno, es que estáis ahí en Estados Unidos, o están ustedes, don César, militarizados a tope. La verdad es que esto es tremendo. Es una tesis que yo no había planteado y que no había pensado, la verdad, claro. Es una buena forma de justificar que haya baja asistencia diciendo que estaba blindado, ¿no? Pues cualquier acceso, ¿no? Pero la verdad es que en España se está hablando claramente de preparar otra gran reclusión. Mañana hay una reunión importante en el Comité Interterritorial este, en el cual el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a tomar decisiones. Hablaremos un poco al final del programa, sobre todo, de cuáles son las previsiones del Gobierno. Pero hoy quiero empezar contando, sobre todo a raíz de la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, cuyo funcionamiento, pues ya explicamos desde la semana pasada, se están volviendo a escuchar voces que piden que el suministro eléctrico se nacionalice, ¿no? Los de siempre, ¿no? Bajo la falsa premisa, pues, de que así se reducirán los precios sin que eso afecte al suministro. Es curioso, don César, cómo viejas falacias, que además se han demostrado en la historia varias veces que son eso, falacias, se sostienen y no se acaban de derribar. Yo la verdad es que alucino, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el nivel del personal, ¿no? Y es que uno de los partidos de la coalición de gobierno de España, Podemos, es el principal impulsor de esta idea. Antes de pisar la moqueta del Palacio de la Moncloa, este partido político defendía nacionalizar todo el sector eléctrico. Ahora la cosa ha cambiado. De momento se limitan a pedir la creación de una empresa pública. Y yo, pues, quería contar el caso, un caso paradigmático que muchos no conocen, porque mucha gente piensa que realmente en España no hay eléctricas públicas, y sí las hay. Las hay y acumulan desastres en su gestión y corrupción a raudales, ¿no? Y un ejemplo de ello es Barcelona Energía, la compañía, como sabe usted, don César, que comercializa la electricidad, bueno, pues de la mano de la alcaldesa, de Ada Colau, ¿no? Es una empresa que es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y que tiene tan solo 3.000 clientes, don César, ¿qué le parece?
Bueno, gran éxito. O sea, en una ciudad como Barcelona, tener 3.000 clientes es un exitazo.
Prometió en el programa electoral, Colau decía que Barcelona Energía iba a ser la compañía de referencia para toda la ciudad condal, pero obviamente esto no es así, ¿no? ¿Y por qué? Sencillo, porque sus precios, los precios que ofrece, son más altos que los que ofrece la parte del mercado liberalizado, don César. O sea, creas una empresa...
Es para fantástico, que
para rebajar los precios, y lo que haces tú es poner un precio superior al que establece el mercado. Y alguno dirá, bueno, ¿y cómo hay 3.000 engañados ahí, clientes? Bueno, pues porque la mayor parte de los clientes, ¿sabe usted quiénes son? Pues empresas públicas, servicios municipales.
Muy bien.
Es decir, que está pagando la luz más cara el contribuyente a través de sus servicios públicos para mantener el chiringuito de la compañía comercializadora de electricidad que puso en marcha la alcaldesa, ¿no? Imagínese esto a nivel español, a nivel nacional, ¿cómo sería? Porque nosotros hemos contado muchas veces que el sistema no es el sistema ideal, que está intervenido, que de hecho el sector eléctrico es uno de los más regulados que hay. Precisamente lo que hay que hacer es intentar ir progresivamente a desregularlo, ¿no? No a hacer barbaridades como la que plantea ahora Podemos de nacionalizar empresas, ¿no? Y es que, como siempre, el problema está en el desconocimiento, la ignorancia y la mentira. Y un ejemplo claro de esto lo vemos también en el vídeo que lanzó Podemos la semana pasada, don César, pidiendo la nacionalización de Endesa. Pero vamos a ver, señores, es que nadie les ha dicho a estos que Endesa no es una compañía española. Endesa no es española. Endesa fue entregada a la italiana Enel por un plato de lentejas en una operación que sirvió a los entrecanales para dar su enésimo pelotazo. Previa OPA de gas natural, recordará usted, don César, Pizarro, con la Constitución en la mano y todas aquellas cosas que ocurrieron, ¿no? Entonces, señores de Podemos, y esto es fácil, vayan ustedes a Google, se meten allí, escriben, máximo accionista de Endesa, y lo primero que sale es que el máximo accionista de Endesa es Enel con el 70% del capital. Claro, si lo saben, malo, porque obviamente están haciendo propaganda de la mala, ¿no? Pero ¿y si no lo saben? O sea, ¿puede ser que los señores de Podemos no sepan que Endesa no es una compañía española? Alguno pensará, bueno, es que quieren nacionalizar una empresa extranjera. Digo, pues entonces sí que vas a hacer un pan con unas tortas. Una empresa extranjera que además Enel es el Estado de Italia, es el Estado italiano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a expropiarles al Estado italiano lo que primero les vendimos, ¿no? Y esto, pues en principio quedaría en una simple anécdota, pues si no fuera porque Podemos está en el gobierno, básicamente, ¿no? Y de lo que estamos hablando es de un partido, de un gobierno europeo que está pidiendo que se nacionalicen empresas al más puro estilo de la revolución bolivariana. Es importante que empecemos a cambiar el chip y empecemos a analizar todo lo que ocurre en España con una clave internacional. Porque España no pinta nada, obviamente, eso ya lo saben nuestros oyentes, y todo lo que vaya ocurriendo aquí, pues o bien es parte de la agenda, o si no es parte de la agenda, pues se tumbará en cuanto llegue a instituciones superiores, ¿no? Y esta ha sido una de esas, ¿no? Porque el Ministerio de Transición Energética ha vivido una crisis en las últimas horas. Me consta que muchos inversores han trasladado a la titular del Departamento Ministerial, Teresa Rivera, que con este panorama va a meter dinero en el sistema energético español, Rita la canta ahora. Porque claro, dicen, vale, vosotros no estáis prometiendo dinero público para que invirtamos en renovables. Ya, bueno, pero si luego llega este y me nacionaliza o me quita una parte de las acciones... Todos los inversores que están exigiendo al gobierno garantías de que el Estado no intervendrá, que al final es darles privilegios para que inviertan, lo cual también está mal. Es decir, el que en teoría defiende un sistema en el cual no tenga nada que ver lo privado y menos los privilegios a lo privado, lo que acaba con su actuación es fomentando que haya privilegios para el sector privado. Que es esa pescadilla que se muerde la cola de la que llevamos hablando también en las últimas semanas bastante, ¿no? Que son las razones que tienen las grandes empresas para mantenerse debajo del ala del Estado, ¿no? Y al final pasa eso, que un fondo de inversión que en teoría debería ser, según la visión de izquierda, ¿no?, lo más capitalista del mundo y lo más defensor del mercado libre, lo que estás llamando por teléfono al ministro... Ha estado bien ese chiste, ¿verdad?
Sí, ha estado muy bueno, ¿eh? Es de lo más gracioso que le he oído a usted desde que empezamos la temporada.
Es que este me lo ha contado uno del FMI.
Bien. Ya lo entiendo, sí.
Del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pues se da esa circunstancia, o sea, ya directamente estos fondos de inversión exigiendo al gobierno. Algunos oyentes que tenemos en Hispanoamérica dirán, bueno, pero si los fondos de inversión llevan gobernando mi país desde el principio de los tiempos. Bueno, pues cierto, ¿no? Pero cuidado, que nos estamos jugando ahora mucho, porque en 2021-2022 vendrá obviamente un cambio, yo no sé si de régimen, pero sí por lo menos político importante en la eurozona, porque tendrá que elegir Alemania si quiere seguir adelante con el proyecto o si rompe la baraja, ¿no? Y obviamente, si quiere seguir adelante con el proyecto, pues ya hemos comentado en más de una ocasión que España pues será uno de los países que se conviertan directamente en protectorados, ¿no?, del gobierno alemán, ¿no? Entonces, lo relevante aquí es que estamos trasladando al mundo que España no es un sitio seguro, ¿no? Y esto obviamente trae consecuencias, ¿no? Y mientras los trabajadores del sector privado rezan cada noche para no perder su trabajo en la crisis covidiana, pues la maquinaria pública sigue contratando cada vez más personal. Yo, cuando he visto los datos, me he quedado helado, porque en teoría no se están realizando oposiciones. Y muchos empleados públicos han visto cómo se ha reducido su carga laboral debido a la gran reclusión primero y a las restricciones que se mantienen en nuestros días y que cada semana que pasa son aún mayores, ¿no? Pero en estos momentos, señoras y señores, España tiene el mayor número de empleados públicos de su historia. Es impresionante.
Es impresionante, sí, sí. Es impresionante millones... porque hubo una época en que éramos imperio.
3 millones, claro. 3.337.100 personas, según la encuesta de población activa que publica el Instituto Nacional de Estadística. 3,33 millones. Y esta cifra va a seguir creciendo porque quedan por celebrarse las oposiciones aplazadas y las bajas laborales de empleados públicos se están disparando. Esto también requeriría un programa completo, ¿eh? Especialmente sí, en el caso de los funcionarios.
O incluso una serie de Netflix, realmente, según lo veamos, porque no, es que verdaderamente es un escándalo, ¿eh? Es un escándalo. Es que España no puede tener esa cantidad de funcionarios que tiene. Y además, insisto, si dijeras, bueno, es que el país funciona, pero vamos, de maravilla, pero si es un desastre la administración. Y no encuentras ahora mismo ninguno de los funcionarios que necesitas, lo encuentras. O sea, no está justificado en absoluto, en absoluto.
No. Y además es que esta cifra va a seguir creciendo. Porque, insisto, como quedan las oposiciones estas aplazadas y hay que ir cubriendo las bajas de los empleados públicos, que se están disparando, sobre todo, obviamente, los que tienen plaza fija, ¿no? Que al no temer perder su empleo, pues tienen poderosos incentivos para solicitar más bajas que el resto. Y sobre todo que se las concedan, ¿no? Dentro de la brecha laboral esta que yo siempre denuncio, que en realidad la brecha no es entre hombres y mujeres, sino entre empleados públicos y empleados privados, el tema de las bajas laborales no lo había comentado nunca. Pero según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, que recogió la consultora Free Market en un informe que publicaron en 2019, los trabajadores públicos pasan una media de días de baja que es prácticamente el 50% superior al del sector privado.
Por Dios.
Es decir, en 2018 los trabajadores públicos pasaron una media de 50 días de baja frente a los 33 días que duró de media la baja de los empleados del sector privado. Estamos hablando de casi 2 meses de media.
O sea, estamos hablando de que hay 3 meses al año como mínimo que no dan un palo al agua.
Bueno, tendríamos, bueno, depende de lo que cuente usted, pero bueno, los días que estaría de baja
sí, claro, 50, claro.
Bueno, sí, pero bueno, sí, podríamos decir que tenían de media casi 2 meses de baja, según el informe publicado en 2019, ¿no?, por esta consultora, ¿no? Y precisamente a partir de 2018 es cuando el empleo público se ha disparado con el cambio de gobierno. Son unos 220.000 empleados públicos más frente a la destrucción de 386.000 empleos en el sector privado, ¿no?, en la brecha laboral de la que hablo, ¿no? Y luego hay otra brecha que es también importante y que no suelo mencionar, y eso hace que cometa un error de análisis y de apreciación que a veces pues con algunos oyentes he comentado, ¿no? Y es cierto, hay otra brecha entre los funcionarios y los empleados públicos con contrato fijo y aquellos que están contratando temporales con motivo de la pandemia, sobre todo en educación y sanidad, que estos tienen unas condiciones muy inferiores al resto. De hecho, son unas condiciones bastante esclavistas, ¿no? De hecho, la temporalidad en el sector público es del 28%, que son 5 puntos más que en el sector privado.
Sí, sí.
Esto es un dato terrible y que poca gente conoce.
Sí, lo que pasa que la idea, porque también no nos vamos a engañar, al final aquí sucede lo que decían Son, ¿no? Que en España todos los interinos acaban siendo fijos. Entonces, esto es muy duro decirlo, porque la verdad es que es muy duro decirlo, pero claro, la idea es efectivamente hay un interinato, lo que tú quieras, pero aquí al final nos quedamos para toda la vida. ¿Eh? Y yo me temo que en muchos casos efectivamente es así.
Sí, y sin embargo, en los casos en los que no es así, son precisamente profesiones de las cuales tenemos en déficit, y bueno, de la enfermería es un caso claro. Es que nosotros tenemos un montón de UCIs en España que no están operativas porque no hay personal. Esto hay que decirlo. O sea, la tecnología está ahí, pero sí, no hay suficiente personal. Entonces, claro, esto es importante porque si tenemos ese nivel tan elevado de empleados públicos, digo empleados públicos para no decir funcionarios porque también hay otros que no son funcionarios, ¿no? Pero ¿en qué se está priorizando? Porque, claro, aquí es la clave. Porque si precisamente los dos sectores en los cuales es cuando donde das la cara tú como estado de bienestar, que es la sanidad y la educación, es donde estás contratando a la gente por 4 duros y con contratos temporales, que de hecho se ven las cifras de la Seguridad Social, cuando llega septiembre las afiliaciones se disparan Porque eso es gente que ha estado en su casa 3 meses y a la que no se le paga.
Es así.
Se le tiene trabajando 9 meses, luego se le tiene 3 meses en el paro. Bueno, como hacen prácticamente todas las productoras de televisión, incluida la de la Iglesia Católica Española, 13 Televisión, que yo no he visto cosa igual en mi vida. Y mire que he visto pozos inmundos. Pero como lo que se vive en esa casa en materia laboral es tremendo, ¿no? Siempre y cuando no sea de alguna de las ramas católicas o de postín, en cuyo caso, pues sí, te hacen un contratito fijo, ¿no? Y hablando del sector privado, también seguimos conociendo datos que constatan también el pozo en el que están atrapadas miles de personas españolas, ¿no? Y también el resto de Europa, ¿no? A ver, la Asociación de Mercados Financieros de Europa y la consultora PricewaterhouseCoopers han publicado un informe que se llama Recapitalización de las Empresas de la Unión Europea después del COVID, en el que señala o busca o intenta calcular las pérdidas que van a tener las empresas en 2020-2021, ¿no? En España, el agujero es de 155.000 millones de euros. De números rojos de compañías españolas. 155.000 millones de euros. Por eso, los señores de COE y compañía están como locos por intentar trincar algo del dinero del fondo de rescate, del Next Generation EU, que va a servir nada más y nada menos que para tapar esos agujeros y para que los políticos tapen también otros agujeros en su ámbito personal y sobre todo en su ámbito político, ¿no? Por eso están tan interesados en que venga el dinero, porque a las cuentas públicas españolas no les va a suponer prácticamente nada, pero a ellos sí. Y por eso hay un interés y hay una rapiña, porque unos se van a salvar, seguirán manteniendo sus sueldos, pero la gran mayoría no, ¿no? En pocos meses, algunos dicen que semanas, yo de momento creo que pocos meses, ¿no? Porque yo creo que el gobierno va a ir extendiendo algunas de las medidas que están zombificando la economía española y puede tardar un poquito más. Pero vamos a ver cómo crecen las insolvencias empresariales. He estado hablando con un asesor fiscal esta mañana que me ha asegurado que muchas compañías, especialmente las pymes, están echando la persiana sin ni siquiera iniciar el proceso concursal. Es decir, cierro la persiana y a tomar por saco. No tienen
cosa
dinero
que, ni cosa para abogar. Cosa que no me extraña en absoluto, porque encima que tienes que cerrar es que se da la circunstancia de que, como usted muy bien dice, no tienes ni para pagar abogados.
No, ni para pagar abogados. De hecho, conozco abogados que trabajan en derecho concursal, que yo les he llamado además precisamente para decirle, bueno, os estará yendo muy bien, ¿no? Y me dicen que va. No nos va bien porque primero está la moratoria del gobierno, que hasta el próximo 14 de marzo, en teoría, pues se mantienen congelados hasta esa fecha los procesos concursales, pero es que además lo que me comentan directamente es eso. Dices que me dicen muchos empresarios, dicen, mira, yo no tengo ni dinero para pagar un abogado ya, que me vengan a buscar cuando me tengan que venir a buscar. Como hay el colapso judicial es inminente, bueno, de hecho es que ahora mismo ya hay un bloqueo, ¿no? Pero ese bloqueo se va a convertir en colapso y hasta que mucha gente piensa, bueno, hasta que me vayan a reclamar la deuda, entonces estamos en ese entorno, ¿no? Entonces, sí. El Consejo General de Procuradores ha advertido tan solo hace unas horas que esperan una avalancha de procesos concursales sin precedentes cuando concluya la citada moratoria. Pero aquí estamos en lo de siempre, sobre todo con el gobierno que tenemos. ¿Ampliará el plazo? Es que puede ampliarlo perfectamente.
Sí, perfectamente, perfectamente.
Y entonces, si amplía el plazo, ¿qué pasa? Pues que va a haber, bueno, lo que va a haber en muchas empresas que van a pedir créditos ICO con aval del Estado para mantenerse abiertas. Pero sabiendo que van a cerrar. Es que esto, a ver, esto es lo que ocurre cuando tú tratas una crisis como si fuera un problema de liquidez cuando es de solvencia. Entonces tú dices, no, el problema es de liquidez, es decir, estas empresas necesitan tesorería porque son solventes. Es lo mismo que se hace con los bancos, ¿no? Se dice, bueno, yo le proporciono liquidez porque usted es solvente, ¿no? Bueno, uno es solvente hasta que deja de serlo.
Efectivamente. Sí, efectivamente, uno es solvente hasta que deja de serlo. Esto parece que es una tontería, pero no, es la pura verdad.
Es uno solvente,
que uno es solvente y, bueno, hasta que deja de serlo. Los
activos que valen tanto y tal, bueno, ahora mismo no tengo liquidez, pero bueno, deme usted liquidez que yo con esto me apalanco o me financio. Y financio crecimiento, y más o menos voy tirando. El problema es que ahora mismo estas supuestas medidas que se aprueban como soluciones de liquidez son perjudiciales porque lo que hacen es extender el problema, lo enquistan y abocan a muchas empresas al cierre con deudas mucho mayores que las que tenían al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, estas empresas que están sobreviviendo con créditos ICO, con aval público, sus gestores, muchas de ellas, saben que van a quebrar seguro. Es decir, saben que no van a devolver ni un euro de estos créditos. Entonces, en una situación normal, si no existieran esos créditos ICO indiscriminados, y no existiera ningún bloqueo a la presentación de un concurso de acreedores, a presentar la bancarrota, la quiebra, pues lo normal es que estos empresarios hubieran presentado su concurso cuando al tercer o cuarto mes de la pandemia o nada más acabar la primera gran reclusión, y que entonces después, bueno, pues se quedan en su casa, si tienen un ahorro, tiran de ese ahorro, si tenían empleados, esos empleados pasan a cobrar su prestación por desempleo, y luego, pues a los meses que hayan transcurrido, pues ya ve el empresario si puede volver a realizar su actividad o no, y si no puede volver a realizarla, pues no vuelve a abrir. Pero es que de esta manera, tú lo que haces es enchufarle a la máquina de liquidez mientras que aumenta la deuda, porque todo esto es a base de deuda pública.
Naturalmente. Esto no lo va a pagar nadie. Bueno, no, perdón, lo vamos a pagar nosotros.
Sí, claro. No lo van a devolver los créditos, me refería. No lo van a devolver
efectivamente.
Nadie. Claro, entonces, el 80% de ese riesgo de cada crédito lo asume el contribuyente.
Claro, como no podía ser de otra manera. Los queridos niños son los que lo acaban pagando.
Los bancos que se quedan con el 20% restante del riesgo ya están viendo a ver a quién le colocan esos créditos, esa deuda. Vendiéndola, pues eso, a descuento, para no tenerla ellos en el balance, porque cuando empiece la crisis a verse que hay una crisis de solvencia, todos van a poner la lupa en los balances de los bancos y van a empezar a buscar los activos tóxicos. Vamos a volver a escuchar aquello de los activos tóxicos.
Sí.
Pero es que ya no van a ser hipotecas, van a ser créditos a empresas. Por eso el Sabadell, que está ahora mismo congelado, pero con una de las entidades financieras que más negocio tiene en el sector de pymes. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado con el Banco Sabadell.
Sí.
Porque tiene un problema grave. Y los grandes, obviamente, también, ¿no? Luego, además, los grandes se enfrentan al riesgo de tipo de cambio con otros países, lo que sucede en Brasil, BBVA, todo el lío de Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sé que mucha gente no lo comprende porque es contraintuitivo, pero hay que dejar quebrar a las empresas que no pueden sobrevivir por sí mismas. Yo sé que es contraintuitivo, porque la existencia del Estado dice, no, hay que ayudar a las empresas. Si una cosa es ayudarla de forma puntual en una crisis de liquidez, dando esa financiación extra, siendo el prestamista de última instancia, un poco como la labor que hace el Banco Central con las entidades financieras, y otra cosa es lo que se está produciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿se les pueden aplicar exenciones tributarias? Eso sí, pero si aún así no pueden funcionar, sin dinero público tienen que cerrar.
Claro, exactamente. Y no hay más cera que la que arde.
Claro, y es duro porque se va la gente al desempleo, pero entonces no tendríamos esos 700 o 800 mil personas en ERTE vivientes. No tendríamos empresas que sobreviven con el crédito ICO sin tener clientes. Pues siga, cierre. Si es que además, bueno, es que claro, si cierro, se genera una bola. Claro que se genera una bola, porque si cierro, entonces el alquiler del local en el que yo estoy, pues tampoco cobra el propietario y se claro que se genera una bola de nieve, pero mayor bola de nieve se genera si estamos aquí manteniendo la fiesta, sabiendo además, como sabe el gobierno, que nos faltan meses de crisis muy dura. No lo dice Lorenzo Ramírez, lo dice Moncloa, que ha utilizado hoy el diario El Mundo para lanzar este mensaje y este viraje, que vamos a ver a Calviño en los próximos días. Ya les avanzo que Calviño va a empezar a decir que la cosa no va tan bien como decían.
Bueno, es que solo faltaba que dijera que la cosa va de maravilla. O sea, es que es de estas cosas que dices, bueno, no me sorprende lo más mínimo, ¿no?
Hasta hoy es lo que ha hecho. Entonces, este viraje se nota. ¿Por qué digo esto? Hoy en El Mundo, en su portada, titular a toda página, se afirma: el gobierno se prepara para 6 meses muy duros de crisis económica. Fíjese cómo ha cambiado el relato. Los mismos que nos decían que este año iba a ser magnífico, que nos lo decían hace nada, hace días. Con un crecimiento económico robusto, el año de la recuperación, ¿verdad? Decían. Bueno, pues en este artículo se expone, citando fuentes oficiales del gobierno, y por eso lo comento hoy, porque esto no es ninguna investigación ni nada, esto es el gobierno utilizando un periódico para lanzar un mensaje, que en Moncloa se descarta ya que España pueda ser otra vez una potencia turística, dicen a medio plazo. A medio plazo es...
Dios nos ampare. O sea, ya vamos a dejar de ser una potencia turística.
Sí, sí. Y no solo eso, sino que el propio gobierno, que ha venido defendiendo lo contrario hasta ahora, considera que esto va para muy largo. Porque decir que no vas a ser una potencia turística a medio plazo implica 5 o 10 años vista, ¿eh?
Bueno, pero esto es el se acabó.
Por eso.
O sea, pero se acabó para muchísima gente de este país, claro, que vivía del turismo. O sea, es que el turismo, Dios bendito. Dios bendito.
Yo no sé si el sector turístico va a llegar al verano. La verdad no lo sé. porque con medidas como la que se ha adoptado ahora en Valencia, en la Comunidad Valenciana han decidido cerrar toda la hostelería.
Por Dios.
¿Y los colegios? No, los colegios están abiertos. ¿Qué pasa? ¿Que en los restaurantes se contagia uno más que en un colegio o qué?
Madre mía.
No podemos seguir así. Hemos de cortar de forma drástica los contactos sociales porque nos esperan semanas terribles, ha dicho la Generalitat Valenciana. Hasta ahora, los bares, restaurantes y terrazas estaban obligados a cerrar a las 5 de la tarde. Y a partir de ahí, pedidos para llevar. El que ha podido aguantar eso, porque para un restaurante imagínense lo que es, ahora le van a obligar a cerrar. Clausurados gimnasios, instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos, que está gobernando con el PSOE allí, ha exigido confinamientos domiciliarios. Esto, claro, como no lo dicen Pablo Iglesias ni Irene Montero, mucha gente no lo sabe. Se comen el telediario de turno, no sale nadie diciéndolo, pero Podemos quiere que haya confinamientos domiciliarios en España. Pero ya, lo está exigiendo en los sitios donde gobierna. De hecho, hay comunidades autónomas, 5, que ya se lo han solicitado así al gobierno. Fíjese, don César, que los presupuestos generales del Estado están elaborados con una previsión de crecimiento este año del 9,8%. Es que me da la risa.
Ahora, esto es el final de la economía y además en un país, es terrible decirlo, pero igual que en Italia hace apenas unas horas han abierto todos los comercios y han dicho, bueno, nosotros abrimos porque es que usted no va a acabar con nosotros, o sea, no le podemos permitir que acabe con nosotros, que sin embargo en España haya la pasividad que hay. Y que los comercios vayan a dejar que los hundan de esta manera en la miseria, en el sentido más literal, pues mire usted, yo a partir de ahí ya, ¿qué quiere que le diga? O sea, es de eso de decir, bueno, pues ustedes han aceptado que los hundan, han aceptado que acaben con ustedes, han aceptado la miseria, mire, es que no se puede hacer más por ustedes.
Luego se está generando un movimiento importante, porque claro, todos los hosteleros están diciendo, pero vamos a ver, si nosotros hemos hecho todo lo que nos habéis dicho, si hemos puesto pantallas, si hemos reducido el aforo, si hemos gastado un dinero en acondicionar todo esto, alguno pues habrá puesto su filtro SEPA, si todo el mundo está cumpliendo con todas las normas, si vamos todos con mascarilla y esto no se contiene, y ustedes justifican políticos el cierre en que obviamente somos un foco de contagio, ¿qué pasa con los colegios?
Sí, claro, claro.
Es que claro. Si tú cierras, tienes que cerrarlo todo. Tienes que cerrarlo todo. Porque si tu política es cerrar, puedes estar equivocado o no. Y es que yo ahí no voy a entrar. Si puedes estar más o menos equivocado. Ya hay multitud de informes, estoy recopilando varios, además para hacer un programa especial solo, probando cómo los confinamientos no son una solución, el lockdown, que llaman en términos anglosajones, ¿no? Está ya demostrado, ¿no?, que los confinamientos no arreglan nada, ¿no? Pero parece ser que hay un interés, ¿no?, en que esto se produzca, ¿no? Y el hecho de que el gobierno ya dé por descontado esto, es decir, que haya tirado la toalla sobre la recuperación del sector turístico, es tremendo. Hace una semana nos estaban diciendo que en verano el 70% de la población iba a estar vacunada y que el verano iba a ser normal, decía el ministro de Sanidad. Es que tardan ya muy poco en variar, ¿no?, el criterio. Claro, todo el mundo está diciendo, pero los presupuestos que han elaborado ustedes, están diciendo en Bruselas, ustedes dicen aquí que van a crecer, la economía va a crecer un 9,8 este año, esto no se lo cree nadie.
No, pero ¿quién se puede creer eso? Vamos a,
o sea, que no se lo cree ni el Banco de España. El Banco de España ha dicho como que con mucho un 5, ha dicho. ¿Pero cómo que un 5? Mira, yo con que creciéramos este año, con respecto al anterior, fíjese lo que le voy a decir, me doy con un canto en los dientes.
Yo también.
Ahora la excusa oficial ya no es solo el COVID, es el temporal Filomena. En el artículo este del Mundo, las fuentes consultadas, es decir, Moncloa dice que el gobierno se va a ver obligado a tomar medidas muy duras e impopulares. Es lo que venimos avisando aquí desde hace meses. Y hay que decir que este tipo de artículos se escriben al dictado de la fuente, en este caso.
Totalmente. Yo lo que pasa es que no comprendo cómo este gobierno, con la sensibilidad social que tiene y todo lo demás, y efectivamente habla del coronavirus y del temporal Filomena, cómo este gobierno no se ha dado cuenta de la incidencia del diluvio universal en la economía española. ¿Cómo se les ha podido pasar por alto eso, el desastre de la Armada Invencible y la peste negra en la Edad Media? Porque son aspectos que no está teniendo en cuenta con la sensibilidad social que tiene, ¿no?
¿Sabe usted lo que pasa? Que la manipulación está surtiendo efecto también y de una forma tan adecuada, que luego sale Sánchez y suelta pues una mentira semanal o cambia de criterio, y la mayor parte del personal ni siquiera se plantea que es un cambio de criterio. Entonces, tú analizas los mensajes de la gente, ¿no? Y cualquier tipo de duda o de crítica que se haga incluso al tema sanitario se considera como un hereje y un disidente al que hay que exterminar, pero ya no desde el punto de vista de las grandes tecnológicas, sino el vecino o tu cuñado o tu hermano, que te cuelga el teléfono porque le estás planteando algunas cosas que no le cuadran, ¿no? Y la ciencia va de buscar la verdad. De buscar la verdad. Y si hay algo ahora sobre lo que está trabajando todo el mundo, es sobre el COVID. Y hay muchos académicos que están planteando tesis que servirán en el futuro para poder controlar esto. Y a esos se les está siendo apartados en muchos casos, dándoles una patada en la nuca, ¿no? Desde el propio consenso científico también. Que no hay nada más menos científico que el consenso. Porque el consenso no es científico. La ciencia va de tener que ir cada uno aportando y de, bueno, pues de plantear hipótesis y de plantear tesis distintas, ¿no? Y se van probando cosas. Bueno, el método científico. Es que el método científico lo hemos enterrado también, ¿no? Con otras muchas cosas en esta crisis, ¿no? Mañana, comisión interterritorial en la que se reúnen virtualmente gobierno y comunidades autónomas, y el Ministerio de Sanidad va a llevar una propuesta para seguir aumentando las restricciones ante el aumento de contagios y de hospitalizaciones. Y una de las principales medidas que parece que en la que hay acuerdo es la disposición a mantener cierres perimetrales de todas las regiones, al menos hasta Semana Santa. Esto lo vamos a haber confirmado en unas horas. Seguramente en los próximos días esto se confirme y salga algún miembro del gobierno, a lo mejor sale el presidente, no lo sé, a plantearnos esto. Esto, estamos a 19 de enero y este es el acuerdo que hay entre comunidades autónomas y gobierno cuando, en riguroso directo, Valencia anuncia que cierra todos la hostelería, ¿no?
Esto, lo cual es un disparate, pero en fin, como forma de hundir Valencia no tiene precio.
Sí, y ojo que los contagios en los colegios, hablamos de los colegios, están creciendo y ya hay muchos centros con aulas cerradas y alumnos en sus casas confinados a la espera de que les hagan las pruebas diagnósticas. Esto sí que no había ocurrido antes. Si uno se va a la hemeroteca, ve en noviembre y en diciembre que no se habían producido prácticamente contagios. Claro, puede ser que no se hubieran producido realmente o que no se hubieran detectado. Eso no lo sabemos, ¿no? Porque a lo mejor si ahora hay más adultos dando positivo, pues a lo mejor están haciendo más pruebas a los niños, y los niños, pues si les hubiéramos hecho tantas pruebas antes, a lo mejor daban positivo. Es fundamental que también entendamos esto, ¿no? No voy a entrar a analizar las cuestiones sanitarias porque incluso los propios médicos no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero con estas cifras en la mano...
Bueno, los propios médicos, hay algunos que en los últimos días están diciendo que hay casos que son simplemente de gripe y que los están consignando como coronavirus.
Bueno, es que incluso muertes de otras patologías, ¿no? Gente que entra con infartos y luego al final pone fallecido por COVID, eso también se está produciendo. Con los datos en la mano, la gripe ha desaparecido completamente.
Sí, totalmente. Es algo, ¿hay casos? Es algo verdaderamente milagroso. O sea, ¿cómo claro. es posible que haya desaparecido de esa manera la gripe, ¿no?
Claro, lo que nos dicen los sanitarios que defienden que esto es normal, plantean que con las medidas higiénicas nuevas, mascarilla, lavado de manos, etcétera, etcétera,
ha desaparecido la gripe.
Ha desaparecido la gripe, pero por completo. Entonces, los críticos plantean que no y que en realidad, pues, muchas de estos contagios o de estos diagnósticos de COVID en realidad son diagnósticos de gripe, ¿no? El secretario de Salud de Reino Unido ha recomendado a sus ciudadanos que no reserven vacaciones en el extranjero este verano.
Muy bien.
Es decir, los políticos tienen muy claro, ya dicen aquí 6 meses, el secretario de Salud de Reino Unido también dice 6 meses. ¿Ha tocado la corneta alguien y ha dicho que son 6 meses? ¿O que ya se puede decir a la gente que son los próximos 6 meses? Esto los psicólogos lo tienen muy estudiado. Si nos dijeran que son 5 años, alguno se tira por la ventana. Entonces esto es poquito a poquito. Hay muchas esperanzas puestas a las vacunas. Cierto. Aunque hasta que no pasen unas semanas...
¿Quién ha puesto las esperanzas? Porque yo lo que veo es mucha gente que desde luego esperanza no tiene ninguna, pero...
¿Sí?
No, supongo que hay gente que sí que se lo cree, sí.
El mainstream, el pensamiento único, ¿no? Un poco plantea esto, ¿no? Y hasta que no pasen unas semanas no se podrá comprobar la eficacia real de las mismas. El caso de Israel está muy bien, o sea, hay que fijarse en Israel. Porque en Israel, allí han ido todos a una, allí ha habido una vacunación masiva... Y a partir de ahora vamos a ir viendo por los plazos, ¿no? Desde que uno se pone la primera parte de la vacuna hasta que se pone la segunda, si en teoría inmuniza, pues vamos a ver algunos datos, ¿no? Pero hay una cuestión que yo creo que es motivo de felicitación, ¿no? Por lo menos de esperanza, ¿no? El ensayo que acaba de iniciar la multinacional española Grifols de una terapia para inmunizar contra el COVID, que es un tratamiento que se basa en anticuerpos a partir de plasma donado por personas que han pasado la enfermedad. Vamos, un tratamiento de toda la vida, ¿no? Sin ARN mensajero ni cosas raras de estas que se están haciendo ahora con las vacunas del COVID, ¿no? Entonces la compañía espera que estos anticuerpos tengan capacidad de neutralizar el virus SARS-CoV-2, ¿no? Si esto tuviera éxito, pues la verdad es que permitiría evitar la vacunación para aquellas personas que no se quieran vacunar. Y como vamos a un entorno en el que la presión va a ser tal que van a prácticamente obligar a vacunar a todo el mundo, pues tener una alternativa, pues yo creo que es interesante, ¿no? Es decir, bueno, pues yo no me he vacunado, pero fíjese que yo cuando pasé la enfermedad o tengo un medicamento que me puede permitir pasar la enfermedad, ya se ha usado. Es decir, Trump, por ejemplo, a través de una terapia, un tratamiento muy, muy similar, fue como se curó, ¿no? La empresa Regeneron, ¿recordará usted, don César?
Sí, me acuerdo,
lo comentamos aquí. Y es esto justo, ¿no? Entonces los investigadores dicen que en pacientes graves no da mucho resultado, pero que si el tratamiento se administra en las primeras horas, el riesgo de sufrir complicaciones graves pues se reduce notablemente. Hay otro ensayo de New England Journal of Medicine que plantea esto. Yo esto lo cito porque esto no existe para la mayor parte de la población. O sea, hay que ir a buscarlo, porque si uno se informa por los medios tradicionales, no encuentra nada de esto. Y también para que se ponga de manifiesto que ahora mismo se está investigando esto. Y hay un montón de científicos en ello y haciendo muchas publicaciones. Y hay cosas o tesis que son completamente contrarias a las oficiales y al revés. También hay a veces que coinciden, ¿no? Porque se está investigando, insisto. Entonces, si este tratamiento de Grifols se va a llamar Gamunex, el tratamiento, demuestra su utilidad en fases iniciales de la infección, pues estupendo, ¿no? Ahora hay que ver si esto se confirma. De momento, como siempre, Grifols ha subido en bolsa, como pasó con las farmacéuticas en su momento, cuando anunciaron la famosa vacuna. La famosa vacuna que no tiene la efectividad que nos están diciendo, y a eso vamos a dedicar un próximo gran reseteo después de la filtración de los leaks, la información que se ha filtrado sobre cómo se han autorizado las vacunas del COVID. Yo eso no sé si ya directamente, en lugar de expulsarnos de las plataformas, igual ya vienen directamente a mi casa, ¿no? Señores de YouTube con un silenciador, ¿no?
Se puede pasar cualquier cosa. Yo de entrada no descartaría nada, ¿eh? Que luego la cosa es menos grave, eso que hemos ganado.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Y además, porque es que ya, no sé, hay dos temas sobre los que no se puede plantear nada. Uno es la legalidad de las elecciones en Estados Unidos y otro es el COVID.
Las vacunas.
Sí. Pero todo lo que no vaya contra la información oficial. O sea, fíjese usted, es el asesinato de la ciencia y del pensamiento y de la libertad y todo.
Sí. Sí, es algo increíble, y le puedo decir que aquí en Estados Unidos hay un estupor absoluto. O sea, la gente lo ve y dice, pero si esto no puede ser. Es decir, este que es un país basado en la libertad de expresión y que de pronto se encuentran con esto, le puedo asegurar que el desconcierto de la gente es colosal.
Sí, sí.
Es colosal. O sea, la gente no se puede creer lo que está viviendo, ¿eh? O sea, te lo dicen y dices, pero esto no puede ser, pero ¿cómo vamos a estar viviendo esta situación?
Es que los que plantean que las redes sociales, las empresas, las tecnológicas, como son empresas privadas, pueden hacer lo que quieran en su coto, pues vale, muy bien. Pero explíqueme entonces cómo puede ser que decidan lo que, si la verdad oficial es cierta, pero hasta tal punto que cualquier análisis científico, no de Lorenzo Ramírez, sino de un médico que lleve 25 años trabajando con virus, si plantea una tesis distinta a la oficial y lo pone en cualquier sitio, o se le banea, o se le expulsa, o hay un cartelito debajo que dice, este señor es un desinformador. Cuando la ciencia se construye así.
Sí, es tremendo.
Y sobre todo cuando suceden un montón de cosas que nos indican que ni siquiera los creadores del pensamiento único creen que tienen razón. Es decir, ellos saben que pueden estar equivocados. Pero a pesar de eso, se censura. Por ejemplo, se suspende temporalmente la vacunación de profesionales sanitarios en provincias de Castilla y León por la reducción en el número de vacunas enviadas por Pfizer. Esa es la noticia oficial, ¿no? Y por la necesidad de garantizar el suministro de la segunda dosis a la residencia de personas mayores. Pues dicen, oiga, les hemos puesto la primera dosis Oiga, y la segunda es que no vamos a tener más. Bueno, pues que los médicos no se la pongan. ¿Los médicos? Si alguien se tendría que poner la vacuna, serán los médicos. Pero bueno, podemos aceptarlo, ¿no? Hay una reducción de vacunas, se toma una decisión política. Resulta que el Boletín Oficial del Estado de hoy, martes, publica un convenio con Andorra para revender a Andorra 30.000 dosis de la vacuna.
¡Anda, qué bien! Pero... ¡Anda, toma y dale! ¡Venga!
Claro. Entonces, pero no decís que no tenéis para los sanitarios. Pues si no tenéis para los sanitarios, ¿por qué se la estáis vendiendo a los de Andorra? Y entonces contesta el ministro de Sanidad. Es un ejercicio de responsabilidad y solidaridad obligado ante la imposibilidad de pequeños países de firmar contratos con farmacéuticas.
Ya está.
Fíjese que primero que habría que explicarle al señor Illa que solidaridad y obligado son dos conceptos que no pueden ir juntos. Porque si es obligado no es solidaridad, es otra cosa.
Exactamente. Entonces, sí, será otra cosa, aunque claro. Es verdad que insisten en hacerte solidario quieras o no quieras.
Claro, es una solidaridad obligatoria. Oiga, es que si no hay libre albedrío no hay solidaridad que valga. Ya bueno, sí. No, deje usted de leer libros, que le meten muchos pájaros en la cabeza, ¿no? Fíjese cómo está el asunto, ¿no? Entonces, si hubiera en España democracia, si hubiera separación de poderes, lo que habría que hacer es sentar al señor Illa en el banquillo por las compras de material sanitario desde que empezó todo esto. Es más, desde antes de que empezara. Porque se empezaron a comprar suministros de mascarillas antes de que oficialmente se reconociera la pandemia. Y esto en los cuarteles de la Guardia Civil lo saben. Lo saben bien. Entonces, si hubiera en España democracia, insisto, y separación de poderes, lo que se abriría sería una investigación. ¿Una investigación política? No. Bueno, de hecho, el Congreso ha decretado que no haya investigación porque PSOE, Podemos y los socios han rechazado la apertura de la comisión de investigación.
Sí,
que ahí
sí.
Tampoco se iba a hacer mucho, ¿no? Esto usted lo ha comentado en alguna ocasión, tampoco se iba a hacer mucho, pero no, yo no quiero una investigación política. Yo quiero que haya una investigación con peritos que analicen de quién son las empresas a las que se han comprado el material sanitario. Pero no solo de Salvador Illa, de todos los políticos. Por ejemplo, también de la mujer del presidente de Andalucía.
Sí.
La empresa. Sí, sí. La mujer del presidente de Andalucía. Que analicen bien lo que ha pasado en Cataluña. Con esas empresas fantasma. También en Andalucía ha habido empresas fantasmas. Bueno, yo creo que ha habido prácticamente en todas las comunidades autónomas, ¿no? Y esto es importante. Es importante porque se está diciendo que hay sanitarios que no se vacunan porque no tenemos vacunas. Bueno, pues no se las vendan al exterior. ¿O es que los sanitarios no se quieren poner la vacuna? ¿Hay sanitarios que no se quieren poner la vacuna? Claro que hay sanitarios que no se quieren poner la vacuna.
Claro que sí, vamos, que el gobierno, que sabe usted que ha decidido que renuncia a ponerse la vacuna, ¿no? Hasta que se la hayan puesto todos.
Tenemos de todo, también tenemos alcaldes que como les sobraba la vacuna se las han puesto.
Sí, también hay algún caso, sí, también hay algún caso.
Hay,
sí.
Hay de todo como en botica, ¿no? Pero claro que hay sanitarios que no se la quieren poner, pues porque es normal. Y de la misma forma que yo públicamente he defendido muchas veces, y lo seguiré haciendo siempre, la vacunación, yo insisto en que hay motivos suficientes para sospechar o para dudar sobre el efecto que puede tener en determinadas personas esta vacuna. Es cierto que luego también se exageran algunas cifras. Por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con el tema de Noruega, ¿no? Que se está diciendo, ¿no? Que en Noruega, ¿no? Donde han fallecido algunas personas ahí en el norte de Europa después de ponerse la vacuna, ¿no? A ver, el número de fallecidos en residencias de ancianos diario sin COVID es alto también, ¿eh? Es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Por eso cuando se habla, no, es que ha habido 40 muertos. Bueno, 40 muertos en residencias no son muchas. Lamentablemente no son muchos. Ahora, lo que ha pasado en España, que ha sido, bueno, pues con un elevado nivel de mortandad en la residencia de ancianos, eso sí que ha sido tremendo. Y eso es lo que nos investiga. Entonces, cuidado, porque hay muchos intereses en que nosotros estemos mirando el dedo en lugar de mirar la luna que está indicando ese dedo, ¿no? Y es importante, porque en este momento de desinformación masiva, la verdad es que es complicado. Yo siempre lo digo, a nosotros nos cuesta mucho. Usted, don César, ya lo sabe también, tiene más experiencia que yo, pero aún así hay muchas veces que tenemos que comprobar todo una y otra vez porque es muy fácil, ¿no? Caer en las redes, ¿no? De la desinformación, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, ese es el panorama un poco que tenemos. Yo insisto, hay que intentar pensar en positivo. Eso no equivale a estar engañado. Yo me estoy preparando para unos meses en los cuales va a ser esto muy complicado. Les recomiendo siempre que tengan pues una pequeña reservita, tampoco para muchos días, pero si es suficiente para... Si en algún momento que se decretara algún confinamiento duro, como ha pasado ahora en Valencia, supongo que la gente se estará tirando como loca a los supermercados, pues para evitar ese primer momento, ese primer momento en el cual todo el mundo va como locos al supermercado. Bueno, pasó cuando empezó la guerra de Irak, los supermercados españoles se quedaron sin comida, pues imagínense ahora que nos conocemos un poco lo que ha pasado en la anterior gran reclusión. Y además, cada día hay más voces que consideran que buena parte de los contagios se produjeron en esas primeras horas, en los propios supermercados. Porque esto es interesante también. Entonces, hay una doble vara de medir, don César. Tenemos los colegios, tenemos el transporte público, que va la gente como sardinas al trabajo, pero sin embargo, se ha decretado el cierre de la hostelería. Yo me temo mucho que se van a ir dando los pasos para poco a poco empezar una segunda edición de esta gran reclusión. También pensaba yo que vendría antes, pero ahora ya pues los mensajes van en este sentido. Y siempre intento adelantarme un poquito a los acontecimientos, pues para que la gente se prepare y pues sobre todo eso, que eviten las barbaridades, ¿no? Porque una cosa es ir paseando tranquilamente por la calle y si no tienes a nadie alrededor, pues vas sin mascarilla, no pasa nada. Y otra cosa es que pienses que por llevar una mascarilla en un supermercado con 400 personas no te vas a contagiar, obviamente. Si hay una enfermedad en el aire y hay 400 personas ahí metidas, ya puedes llevar la mascarilla que quieras, que lo normal es que lo cojas, ¿no? Entonces vamos a intentar tener cabeza a todos y sobre todo pues intentar no ser más papistas que el Papa, no empezar a perseguir disidentes por las calles, porque los malos quieren que nos enganchemos, quieren que nos enfrentemos, se generan enfrentamientos continuamente y así pues no hablamos de la gestión que están adoptando, ¿no? Pero bueno, mañana veremos por dónde van los tiros, también vamos a tener reunión de la Banca Central el jueves, así que todavía nos quedan cositas para contar esta semana, don César.
Y desde luego, insisto, es verdaderamente de pánico, pero de pánico, el panorama que este gobierno le prepara a los pobres ciudadanos, ¿eh? O sea, sí, parece que está empeñado en hundir la economía, pase lo que pase. O sea, que la gente no se recupere y que se hunda en la miseria. Es algo... En fin, sí, porque es que ya ni estos pueden ser tan brutos. O sea,
lo que ocurre es que ahora el mensaje oficial va a ser, pues claro que esto iba mal. Y los que lo denunciábamos antes, no, estos son los disidentes, los que dicen que no hay que ponerse la vacuna. Y ya está. Igual que en Estados Unidos es cualquier crítica que haya, no, mira, si estos son los que asaltaron el Capitolio.
Exacto.
Esto fuera de la vida pública.
Exacto, es así.
Y no esto no lo hace ningún poder, ¿eh? Lo hacemos nosotros.
Sí, sí.
Lo hacemos nosotros dejando de mirar al vecino cuando le vemos salir con el crío o cuando estamos hablando por teléfono con un familiar y nos plantea una cosa distinta. De lo que vamos a intentar respetar la libertad de los demás, vamos a intentar tener cabeza y cuidarnos y sobre todo ser conscientes porque mentalmente hay que estar preparado para todo esto. Si estamos preparados mentalmente, lo pasaremos. Todo va a pasar. Esto no es el fin del mundo. Aunque algunos quieran que lo veamos para luego implantar el gran reseteo, el great reset. No vamos a tener miedo, pero que si estamos atentos y vemos venir las cosas, pues comprenderemos algunos de los movimientos que hay y sobre todo no tendremos tanto pánico porque luego, claro, toda la gente que no se preocupa en absoluto pasa de la noche a la mañana a estar completamente preocupada, a no querer ya llevar a su hijo al colegio, a no salir para nada, ¿no? Y no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Hay que intentar buscar un poco el término medio, don César.
Pues así es. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Hasta mañana, Dios mediante.
Muchas gracias, don César. Un fuerte abrazo.
Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Estamos de regreso y ya saben ustedes lo que tienen que hacer, pero inmediatamente despréndanse de todo lo fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, y abróchense los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno y volvemos a despegar de nuevo. Y seguramente hoy, hablando de la economía que se fue, vamos a ver muchas cosas que desgraciadamente no se han ido y parece que van a empeorar. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Teniendo en cuenta que mañana es la toma de posesión, que es inaudito cómo estos medios, absolutamente desinformados unos, vendidos otros, que no saben dónde tiene la mano derecha los más, están diciendo que por fin acaba la era de Trump, que ha sido una auténtica maravilla, como sabe usted muy bien, para los Estados Unidos de América y para la libertad en el mundo. No hay ninguna guerra, se bajó de todas las guerras que había declarado la malvada Hillary y el premio Nobel de la Paz de Obama.
Barack Obama, sí, tuvimos 7 guerras con Obama en los 5 primeros años. No está nada mal.
Verdaderamente, hay un artículo que refleja muy bien lo que va a ocurrir a partir de mañana, que es auténticamente tenebroso. De la misma manera que Adolf Hitler, con el incendio del Reichstag en el año 1933, inició su régimen totalitario, por decirlo suavemente, su régimen verdaderamente criminal, pues el asalto al Capitolio, por con toda probabilidad, si el FBI hace su trabajo, se sabrá que quienes hicieron esto fueron precisamente la gente que está bajo la bandera de Soros, pero Pelosi, que es más mala que un pincho, y Biden no van a ser prisioneros y van a aprovechar esto, señoras y señores, ténganlo ustedes muy claro, para implantar un nuevo reino de terror sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, sin libertad personal y con las Big Tech, las grandes tecnológicas, actuando como la Gestapo y las SS. Fíjense ustedes cómo primero intentan ir al nuevo impeachment de Trump, cosa que no van a poder conseguir con toda probabilidad. Pero cómo, siendo el presidente de los Estados Unidos, estas Big Tech se consideran, no es que se consideran, es que han demostrado ser, estar por encima del bien y del mal. Y bueno, es que han cogido al presidente Trump, le han borrado los emails, le han censurado los tweets, los textos, y Facebook también le han atacado sin piedad. Y estos son solamente ejemplos de la amenaza de las acciones punitivas que estos nuevos censores del nuevo reino del terror va a ejercer sobre todos nosotros. Ellos tienen, lo saben ustedes, todas las herramientas de comunicación y toda la tecnología moderna. Han crecido como una auténtica, de una manera explosiva, y estos gigantes pueden determinar perfectamente qué mensajes y qué contenidos recibe la gente. Yo no sé, don César, cómo la gente va a acabar reaccionando, porque ahora, de alguna manera, se han desnudado ya, pero se van a tener que seguir desnudando mucho más. Entonces, yo no sé la gente cómo va a reaccionar frente a ellos. Es bien cierto que, claro, tienen posibilidades enormes que casi eran imposibles de imaginar. Es decir, si usted tiene una tarjeta de crédito determinada que no les gusta a ellos, pues simplemente Amazon, no puede usted comprar en Amazon, lo cual evidentemente es una limitación muy grande. O no puede usted, los libros, no sé si le acabará pasando a usted, supongo que sí, ellos van a decidir qué libros se pueden leer y la gente que los publica, pues puede andarse con serios problemas. Concretamente hay un libro que iba a salir esta primavera que se titulaba, y se titula, porque ya está prácticamente escrito, La tiranía de las grandes tecnológicas. Y bueno, en el último momento la editorial que lo iba a publicar le ha dicho que no lo publica. Yo no sé si a usted le ha pasado algo parecido.
A mí eso me ha pasado en España hace muchos años. O sea, a mí todo esto, lo malo de todo es que todo esto me suena a déjà vu. Y lo que en un momento determinado me parecía absolutamente impensable que pudiera suceder en este país, y que por desgracia lo he tenido que sufrir en España y en muchas ocasiones y hace muchos años, el problema es que estoy viendo que pasa también aquí, y claro, es mucho más inquietante. Lo de España es triste, es lamentable y es deplorable, pero a fin de cuentas la importancia de España a escala global pues es muy limitadita. Pero que esto pase en este país, pues es mucho más preocupante.
No solamente eso, sino el poder, porque claro, el poder de las personas que actuaban así en España, a pesar de todo, eran unos muertos de hambre, bien medido. Pero es que estos tíos tienen todo, tienen el dinero, tienen la tecnología, tienen las comunicaciones. Y yo creo que, se ha visto perfectamente cómo en unas elecciones que han sido robadas claramente a Trump, ninguna autoridad jurídica, empezando por el Supremo, ha sido capaz de decir la verdad. Y se han agachado la cabeza ante estos individuos. Entonces, yo no sé el poder de esta gente, hasta dónde va a llegar, de qué manera irán a pachas con China o irán a pachas con Putin, que en qué medida serán incompatibles, no serán incompatibles, pero verdaderamente es terrorífico y estamos entrando. O sea, a partir de mañana vamos a entrar en un auténtico reino de terror, que este lo comparaba a Nancy Pelosi, Nancy Pelosi y Joe Biden, los comparaba con Robespierre y la gente que van a mandar a la guillotina.
Hombre, yo no sé, me parece que es una comparación no muy feliz, pero bueno, puedo entender que efectivamente la situación es muy grave. Yo personalmente creo que es muy grave, no se me ocurriría trivializar con ella, porque creo que es una situación muy grave.
Bueno, pues esto es lo que hay. Mañana tendremos que aquellos que vean la televisión pues tendrán que oír la maravilla que supone que por fin el malvado Trump ha dejado de ser presidente y que llega una época de bondad y felicidad de la mano de estos miserables y sobre todo de las Big Tech. Y bueno, lo que yo no sé, don César, ¿de qué manera cree usted que esto va a influir en un mayor poder de los socialcomunistas en España?
Creo que no va a haber un gran cambio, pero es que de todas formas en España ya más poder no pueden tener. Vamos a ver, para ser sinceros, en España tienen controlada la prensa de una manera prácticamente total, salvo para alguna pijotada, y perdóneseme el vulgarismo, de escasa relevancia. La prensa española, incluida la prensa conservadora, no es una prensa que se oponga, porque en última instancia, pues bueno, reciben de todas formas la publicidad institucional, con lo cual están encantados de la vida. O sea que es una de esas cosas, pero vamos, más claras que el agua. Y entonces, la prueba la tiene usted en Aznar, que nos ha salido con una comunicación hace unas horas diciendo que lo que pasó en el Capitolio, que fue un asalto impulsado por Trump y que él es contrario a ello porque se trata de un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y tú dices, pero bueno, Aznar, independientemente de lo que pudiera hacer más o menos bien hace unos años, por lo visto ha decidido también sumergirse en el océano de la inmundicia, ¿no? Con gran malestar de muchísima gente. Esa es la realidad. Entonces, si eso pasa con la derecha, y se supone que con la derecha más a la derecha, pues estoy excluyendo a Vox, estoy hablando del Partido Popular, Ciudadanos está en la misma línea, etcétera, etcétera, pero si es que a este gobierno no le pueden dar más. O sea, en todo caso, lo que pueden interceder es para que este gobierno no acabe de quebrar. Es decir, que aguante algo más y que Europa, hacer alguna llamada y decir, hombre, no los dejen ustedes caer. Pero más de lo que hay, pero si controla la prensa, controla las instituciones y controla todo lo que hay por delante y cualquier tipo de inmundicia que practica, en última instancia no sucede nada. O sea, no sucede nada. Es decir, es algo, y el que no se quiera dar cuenta de lo que hay, y bueno, la cosa llega a tal extremo que todavía te encuentras con gente que te dice que bueno, que todavía el gobierno poco está confinando a los ciudadanos, que más tendría que cerrar, que más tendría que confinar y que más tendría que meterlos en casa. Entonces, esa es la situación en la que estamos. O sea, yo personalmente no tengo la sensación de que vaya a haber nada más que pueda apoyar al gobierno, porque el gobierno ya tiene todo. Y el que no se ha dado cuenta, pues es porque no sabe dónde vive. Hombre, todavía se pueden poner peor, ¿no? Es decir, todavía pueden utilizar todavía más a la agencia tributaria para hundir a disidentes y tal, pero eso lo llevan haciendo desde Montoro sin parar. Y ya se ha publicado que ha sido así. Entonces, yo no creo que vaya a influir en el gobierno. Creo que el gobierno es mucho más poderoso de lo que se cree la gente, fundamentalmente porque la gente no se está resistiendo, salvo casos muy aislados. Y además, bueno, pues de alguna manera la censura que ya tiene el gobierno, pues a lo mejor le pueden dar un par de vueltas de tuerca más, que estarán encantados, pero yo no creo que vaya a cambiar la cosa sustancialmente. Es que la cosa ya está muy mal. Cuestión aparte es que la gente sea consciente de ello.
En fin, verdaderamente, pues no sé si es consciente de ello. De lo que no parece consciente, porque nadie ha dicho ni pío, y cuando digo ni pío me estoy refiriendo al becario, es decir, a Casado, que por cierto hoy se ha sabido que el becario y el pitufo, el alcalde de Madrid, que es igual que un pitufo, tardaron 3 días.
Yo creo que es algo más pequeño, Yo creo que es algo más pequeño.
De la ciudad.
Bien.
¿Eh? Salieron ellos con el becario con una pala y el otro empujando un coche, y ahí quedó todo. Y tardaron 3 días que han tenido la ciudad. Bueno, la ciudad está todavía manga por hombro de una manera tremenda. Y esta noche va a empezar a llover y no se sabe lo que puede pasar, si puede haber inundaciones o qué es lo que va a ocurrir con la cantidad de nieve acumulada. O sea que verdaderamente tremendo. Bueno, pues una de las cosas que el becario no ha dicho ni pío es el hachazo fiscal que acaban de perpetrar estos miserables a la clase media y a las clases más humildes. En total han subido o creado 11 nuevos impuestos que suponen un robo de 8.500 millones de euros. Para empezar, han limitado las deducciones del impuesto de sociedades. Van a sacar adelante la tasa Google, aunque esto, fíjese, don César, ya no estoy yo tan seguro.
Yo tampoco.
Siendo Google uno de los Big Tech, probablemente acaben dándola de baja y no se atrevan con estos nuevos dueños del imperio del mal. Luego se han sacado un nuevo impuesto sobre residuos. Han incrementado el impuesto del patrimonio, que no es ni más ni menos, señoras y señores, que impuestos que ya ha pagado impuestos, y que es un expolio de la riqueza de las familias. El IRPF han quitado, han reducido las desgravaciones de los planes de pensiones del IRPF. Para los coches, dado que la industria automovilística española está cayendo cuesta abajo y sin frenos, han incrementado en 800 euros el impuesto de matriculación. Han incrementado las primas de seguros. Han sacado un nuevo impuesto sobre envases plásticos. El IRPF lo han subido en los tramos superiores, pero en los tramos superiores ya estamos, don César, un 27% por encima de la media europea.
Han sacado fantástico.
Estupendamente. Y el IVA para las bebidas azucaradas, que son las que toman todos los niños, etcétera, pues les han subido porque para cuidar la salud de los niños. Un nuevo impuesto sobre las plusvalías, un nuevo impuesto sobre el ahorro, mejor dicho, el impuesto de sus plusvalías estaba, creo, en el 23-24% y ahora lo han subido al 26%. Y luego el impuesto sobre el ahorro. Y esto, con esto, don César, ¿creerá usted que con esto arreglan el déficit?
No.
Arreglan solamente un 5% del déficit. Porque el nivel de gasto es tan desaforado que es que casi es una gota en el océano. 8.500 millones y no tienen ni papipas con esto. Verdaderamente tremendo. Bueno, aquí tengo que decir una cosa, don César. Ya la comentamos hace semanas, de cómo habíamos escrito a Ursula von der Leyen y a los responsables económicos de la Comisión Europea, explicándoles y demostrándoles que las bases sobre las que se asentaban los presupuestos generales del Estado eran absolutamente falsas y que, por lo tanto, no iban a conseguir, que sus objetivos eran totalmente ciencia ficción. Por ejemplo, ellos hablan de un crecimiento del 9,8% y va a ser del 4%. Ahora ya hasta los más vendidos al sistema hablan del 5%, es decir, de la mitad. Bueno, pues le explicábamos a esta señora que esto era lo que iba a ocurrir. ¿Y sabe, don César, cuál ha sido la reacción? Bueno, ellos, tengo que decir que contestaron dando las gracias y tal y cual. ¿Y sabe lo que han hecho? Bueno, han comprobado que efectivamente los gastos son disparatados y que no se van a poder cubrir y que, por lo tanto, va a haber un agujero mayor. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la señora von der Leyen? El decir, gasten ustedes menos, porque hemos visto que van a tener un déficit del copón. Pues no, señor, no, señores, no es lo que ha hecho la señora von der Leyen. Les ha prestado 10.000 millones de euros más.
Maravilloso, porque en fin ha decidido que hay que mantener a esta gente, si a fin de cuentas son lacayos y marionetas y chupamedias de la agenda globalista, pues hay que mantenerlos. ¿Quién lo va a hacer mejor que ellos?
Verdaderamente yo me he quedado helado. Hombre, lo que sí es cierto, don César, es que el día que España suspenda pagos y no pueda devolver esto, la Unión Europea, jurídicamente hablando, no podrá exigir el pago de esas deudas. Porque esto ya es el recochineo. Una cosa es que no te hagan caso y otra muy distinta, el que digan, sí, sí, tiene usted razón, es verdad, no salen las cuentas, así que vamos a darle más dinero. Eso no había sucedido hasta ahora, ¿eh?
Bueno, pues ya ve usted qué está sucediendo.
¿Y qué más? Poco más hay que decir, excepto de las cifras que ya las hemos comentado, pero que hoy están más que confirmadas, que nos hemos endeudado en este año en 150.000 millones de euros. Y, bueno, es una cifra verdaderamente aterradora. Nos hemos ido, como mínimo, una relación deuda-PIB del 120%, y un déficit del 15%. Es que son cifras que ya de repetirlas acaban perdiendo su valor. Porque, por ejemplo, si le digo, don César, que las empresas españolas necesitan desesperadamente, para no cerrar, globalmente hablando, 90.000 millones de euros, pues dirá usted, bueno, pues si es que todo hablamos de miles y miles de millones de euros, ¿eh? Pero es que 90.000 millones de euros es nueve veces el presupuesto del Ministerio de Defensa.
Bueno, no es mucho presupuesto, pero en cualquiera de los casos es una cantidad astronómica, fabulosa y casi difícil de imaginar, vamos.
Bueno, y esto es, yo diría, de momento lo que tenemos, excepto que la desastrosa gestión de la nevada y la helada, y ahora lo que venga con las tormentas que aparecerán esta noche, ya se ha declarado Madrid zona catastrófica y otra serie de zonas del centro de España. Madrid, como saben ustedes, es el 20% del PIB, ha estado cerrada, porque sigue cerrada en una buena parte, y llevamos ya 10 o 12 días. Entonces esto va a ser un golpe nuevo para la gente, y aquí es que ya no pasa nada. Es decir, hay un hospital, por ejemplo, que hemos sabido, en Toledo, el mayor hospital de Toledo, 14 grados bajo cero, sin calefacción. Y dice, bueno, pues muy bien. No sé cuánta gente habrá muerto como consecuencia de esto. Del frío no habrán muerto, habrán muerto de la enfermedad que tenían, pero en unas condiciones, don César, cada vez más tercermundistas.
Es cierto, la verdad es que es así, y yo creo que tenemos un sistema que es un inmenso sistema de latrocinio, que se dedica a robar a manos llenas, sobre todo a las clases medias, en beneficio, vía presupuesto, de las castas privilegiadas, y luego pues de desgraciadillos que hay abajo a los que se les arrojan migajas, y mientras tanto pues esas clases medias van en un proceso creciente de proletarización y de empobrecimiento, y al paso que vamos, de desaparición como clases medias.
No, totalmente.
Fíjese, esa es la realidad.
Que a la muerte de Franco, la clase media, no tengo la cifra aquí, pero estaban en alrededor del 65%. Bueno, el señor Rajoy las dejó reducidas ya a un 45%. O sea, el 65% de las familias era clase media cuando muere el general Franco. Bueno, cuando sale huyendo este cobarde traidor de Rajoy, ya lo había reducido a un 45%. No quiero ni pensar a cómo lo va a reducir este gobierno social comunista.
No, sí, es más claro que el agua. O sea, esto es tremendo, pero en fin. no se puede negar. O sea, lo que hay es lo que hay y las cosas son como son. En fin, don Roberto, muchísimas gracias por sus sabias opiniones. Yo diría que van mucho más de la opinión. Es documentación pura y dura que nos ha dejado hoy. Y yo le voy a dejar con una canción romántica, alegre, de los años 80, que se llamaba La Ladrona, porque me recuerda mucho a lo que es la administración española. Es decir, la administración española es un inmenso latrocinio en el cual a la gente le vacían los bolsillos diciendo que va a tener una sanidad que no existe, una atención social que brilla por su ausencia, una ayuda de desempleo que hemos tenido que contar en este programa, cómo la gente se desespera porque por internet no se puede acceder, porque además no puedes ir a las oficinas porque llamas por teléfono y siempre está descolgado, y por una educación que, en fin, no me voy a poner a hablar de lo que es la educación española, primaria y universitaria, porque puedo romper aquí a sollozar antes de que acabe el programa. Esta es la tristísima realidad. En fin, pero muchas gracias por todo, don Roberto, y hasta la semana que viene, Dios mediante.
Hasta la semana que viene. No.
La ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, me hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti. Corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, sí. Oh, oh.
Y con estos compases alegres, chispeantes de La Ladrona, que casi casi podría ser el nombre de la agencia tributaria en España, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien y que incluso hayan aprendido unas dos cosillas útiles. Y como siempre, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y también, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
Es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame, sí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien.